3, 2, 1. Game over.
Bienvenidos a una nueva entrega de Game Over. Hoy tenemos dos juegos de la semana, Viernes 13 y Sailor Cats. También charlaremos con Belmont's Revenge. Y acabaremos con el cine de nuestra vida. Y al timón del programa, nuestro Pumba particular, Isaac Viana.
El hijo de la gran puta lo hace porque sabe que yo de Disney ni puta idea.
Dile algo. ¿Para eso lo quieres de vuelta?
Sí. ¿Para esto ha vuelto?
Puede.
Para esto...
Espérate a ver el...
Y el juego de la semana.
Espérate al juego de la semana.
Bienvenidos a Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí en la 107.2 de la FM, en el programa 677 de la temporada 19. Muchas gracias a todo el equipo que ha venido esta semana. Estamos ya por fin a full. Va a venir Mari, que está de camino. Está aquí Jeco a los mandos, Javi, Tony y Chaso, que ha ido a abrir la puerta de la radio.
Porque tenemos... ¿Se ha quedado fuera?
Se ha quedado fuera. Y bueno, si veo de ustedes que os va a llevar el programa durante las próximas dos horas, Isaac Viana. Pero también tenemos a Jordi, Mark, David y Carlos. ¿Que quiénes son? Son Belmont Revenge, la banda de cover de videojuegos.
¡Aplauso! ¡Aplauso! ¡Miss Ford!
Que luego hablaremos con ellos de cualquier cosa.
Perdón, menos perdón, de su trabajo. Se me da la mano.
¿Qué haces? ¿Qué haces? Es el abucheo para Tony.
Ah, es verdad, Tony, para ti.
Por abandonar.
Oye, y Chaso está arañando el cristal, la pobre. Está ahí como diciendo, ¡déjame entrar!
Pasa, pasa, Chaso, pasa.
Ah, bueno, cabrones, he empezado a jugar al The Division 2 movidas en Washington.
Movidas tochas.
Movidas tochas en Washington.
¿Y qué tal?
Muy bien, juego con gente, no con vosotros, con el uno.
Perdona, te digo todas las semanas. Oye, tú que sueles ser más ocupado, dinos si hoy quieres jugar al The Division.
¡Qué mentira! ¡Qué mentira!
Y nunca dices
favor.
Nada. Nunca
¿sabes lo que ha pasado en mi casa esta semana? Tengo excusa, ¿vale?
Sí, tienes dos gatos.
Yo tengo que anunciar que ya me he acabado el Kingdom Hearts 3. Así que se avecina análisis.
El análisis puede ser a lo mejor.
Correcto.
Muy bien, muy bien. Está muy bien decir, ¿sabes lo que ha pasado en mi casa? Y no explicarlo. Que
es... No, porque se ha soltado lo de los dos gatos. Pero era que la mitad de mi casa se ha quedado sin luz.
¿La mitad?
La mitad, solo la mitad.
O sea, se han extinguido.
A partir
del resto de tu casa.
Ha decidido que la electricidad no.
La electricidad, le han hecho un Thanos.
Un poco así. Sí, sí.
Han hecho un Dewey.
Mitad va, mitad no.
Ha hecho un Dewey y esa mitad de la casa para los gatos porque están oscuras. Ya está.
Ya está.
Súper felices. Como también estaremos súper felices el 6 de julio cuando vengáis todos a vernos al final de la temporada. El 6 de julio, recordad, en La Fontana. Id apuntándoos la fecha en vuestros calendarios para venir a vernos. Y también ir apuntándoos que nos tenéis que preparar la página en la Wikipedia en español. Que queremos ya.
No lo hagáis.
Después de 20 años, queremos ya una entrada a la Wikipedia.
Y saco, qué pesado que eres. No lo hagáis.
Cállate.
¿Quién ha sido?
Cállate, Tony.
¿Quién ha sido?
Cállate.
Marjorie, por favor. Un poco de respeto.
Pero, perdonad, es que no me podía contener.
Ya te lo escribo yo la entrada de Wikipedia. ¿Qué hay que poner?
Que lo que quieras.
Tú me vas dictando yo.
Lo que quieras. Si nos van añadiendo, la gente nos suma y la borran diciendo autopromoción. No, autopromoción no. Nosotros no las hemos escrito. No sabemos nada. No sabemos ni quién lo ha hecho. Vaya. Pero es lo que hay. Queremos entrar a la Wikipedia de manera.
Hacemos un trato. Nosotros lo hacemos de la radio y vosotros de Belmont.
Perfecto.
Ah, perfecto.
Así nos saltamos. Es un loop legal, ¿no? De la Wikipedia, ¿no?
Se nota el que lleva los asuntos de la banda, que es Carlos, ¿eh? O sea,
el promotor, el productor. Sí. Es verdad que también conoce tema técnico, o sea, lo controla todo. Madre mía, por cierto, que Webol esta semana estaba en plan de wow, estos fanáticos de Red Dead Redemption 2, ahí que le estáis metiendo la polla a vuestra consola, la la la. Cuando saquéis Max Payne 4, hablamos. Me cago en Dios, estoy de acuerdo con Webol. Menos Red Dead Redemption, menos GTA y más Max Payne.
Ya la ¿cuándo la no has estado tú de acuerdo con Webol?
Eso también es verdad, eso también es verdad. Que Webol me sigue. Que vale que Webol siga a todo aquel que le siga a él. Pero eso es un detalle sin importancia.
Isaac, órdenes de alejamiento, ¿eh? No sé si mutuo, recíproco o del uno al otro, pero... Que me siguiera Webol sería preocupante.
Nos seguimos mutuamente. Y yo, entre eso y que una vez me respondió un tuit Kevin Smith cuando estaba hablando de comerle el culo a su mujer, ya estoy...
Ese es el culmen, ¿no? De tu carrera en internet.
Mi carrera, exacto. Ya no, más allá de ahí ya no puedo...
Comer el culo a la mujer de Kevin Smith.
Pues Kevin Smith estuvo como 3 años hablando de lo que le gustaba comerle el ano a su mujer. Pero una barbaridad. No, lo, pero rollo enfermo. Rollo, pa, 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 guiones. Monotema. Entiendo, sí, sí. Dime, dime.
No, no, que ahora entiendo según qué guiones que sacaba el amigo.
Claro, claro.
Que sacaba así.
Y otras cosas que se han filtrado, otras cosas que sabemos que detrás hay. Bueno, no sabemos qué han comido. Básicamente. Y es los detalles de la película de Sonic. Que se han filtrado.
¿Sabes qué más ha filtrado, Isako?
¿Qué se ha filtrado?
La banda sonora, mira, la tengo aquí.
Temazo.
Temazo.
Es un temazo. Oh, Sonic, oh, Sonic. Que
su
planeta liberado será.
Mira,
mira, mira, la gente se sabe.
Pues muy bien lo del planeta. Mira, generalmente no hacemos spoilers.
Una cover.
Aunque nos acusen de ello.
Perdona, no vamos a hacer spoilers de la peli de Sonic.
Y menos de un rumor, pero a ver, estamos hablando de la peli de Sonic. ¿Qué coño? ¿Qué narices? A nadie le importa. En el tema que decía.
Perdona, perdona, a nadie le importa, pero todos de aquí vamos a ir a verla.
Yo la voy a ver al cine.
Sea por los lolis.
Yo la veo en el cine. Yo lo he dicho. Yo la veo en el cine. Javi, no me mires así.
¿Qué valor tienes?
Escapada al fenómeno para verla en las mejores condiciones.
Yo siempre recuerdo, recuerdo que en este programa se hizo una quedada que la titulamos Socializar el dolor, que fuimos a ver todos al cine Dragon Ball Evolution.
Bueno,
equipo y oyentes del programa, y nos lo pasamos teta. Y éramos como echaron. El 80% de la sala éramos nosotros y nos intentaron echar.
El 80% de la sala erais vosotros.
Correcto.
O sea, que la sala era. Me gustaría que fuera.
No,
estoy
no,
imaginando
no.
Que la sala era una de esas grandes.
Era grande, era grande. Era grande. O sea, éramos. Nosotros éramos 30 y habían 10 más repartidos por toda la sala. Un colega también del programa, que en aquella época colaboraba, hizo lo que hace habitualmente, que es, bueno, se han apagado las luces, saco la bolsa del Burger King, abro la hamburguesa del Burger King, le pongo patatas en medio y le pongo ketchup y voy a comer
esto.
Está
bien, está bien. Yo quiero decir una cosa de la peli de Sonic.
Sí.
Que por fin los cegueros tenemos algo que competir con la peli del Super Mario. O sea,
sí.
Yo creo que está a la altura. O sea, por fin tenemos algo. A la
y encima os ha roto el Sonic ciclo.
Ahí está.
Es decir, aquí ya no puedes decir, bueno, parece guapo. No.
Cuidado, Isako, que está hablando con una persona que lleva una camiseta de Sonic. O sea, está realmente integrado.
Sudadera, que es más cara.
Pero estamos hablando de Sonic 3 más Knuckles, que es el juego completo, o Sonic and Knuckles, que es lo que os sacaron, rollo del DLC físico.
Sonic and Knuckles y punto, ya está.
Ya está, ya está. Lo demás mierda, ¿no?
Pero está bien, es un buen DLC.
Sí, no digo que esté mal.
Está muy bien, un buen DLC. Es como los DLCs, al venir hablábamos de los DLCs de Street Fighter 2, ya existían, o sea, primero te daban un juego sin los jefes, y luego ya más tarde otro juego, que es el mismo, pero con los jefes...
Y luego Konami hizo lo mismo con el Nintendo Superstar Soccer de Super Nintendo, que también sacó el Deluxe. No, el Deluxe no, es una versión 2.0 del mismo juego, hijos de puta.
Ay...
Y con medio año de separación. Pero bueno, solo
con temas. Acabamos la semana pasada con el Virtual Fighter, que sacaron primero la versión rota y después, por honor a su público, sacaron la buena.
Claro, para que pague dos veces.
Claro.
Hablábamos de Sonic defender a su planeta. Es que Sonic en la película es extraterrestre.
Bueno,
viene de Mobius.
Hasta que te compro.
Exacto, sigue el canon de la serie, la de los 90.
Viene de Mobius.
Exacto. Planeta Mobius.
Planeta Mobius.
Con su bicho, sí.
Los anillos de Sonic, que también están en la peli, son portales.
Ah, bueno, también coincide.
Tira uno y el lugar que se imagine aparece y puede viajar a través de ellos.
Coincide.
Con el juego.
Now you think with portals.
Exacto. Ahora piensas en portales. Llega a la Tierra como un Sonic bebé. Y no solo. Y decimos, bueno, es que esto es un rumor que se ha filtrado. Que también hemos sabido que tienen la. No me acuerdo qué compañía de juguetes tiene la patente para hacer. Tiene el permiso para hacer juguetes de Sonic bebé de la película. Así que es.
Qué mono.
Tiene pinta que esto va por ahí.
Oye, cuidado, que de momento no me está desagradando del todo.
Y esto es canon de una de las series de Sonic, Sonic Underground.
Me está diciendo que la peli es un mix mag. Es un mix and match de.
Es un mix de las series de Sonic.
Bueno, aceptamos. ¿Qué más?
Bueno, al igual que con la saga Zelda, hay un búho que cría a Sonic de niño.
Eso bueno. Ya, bueno, vale, estamos innovando, vale.
Sí.
A mí cada vez me gusta más.
Dato friki. La película de animación japonesa del Sonic, ¿la habéis visto?
No.
Hay ¿no? varias, ¿no?
Pues es de los 90 y tenía un consejero que era un búho.
Pues todo,
vale, o sea, todo cuadra.
No podemos decir que se lo están sacando todo de la polla.
Que el búho es la sabiduría.
Ahí está.
Sí, sí.
Es una peli que lucha contra el Metal Sonic, la habréis visto. Esa
sí, yo la recuerdo, sí. Pero hace siglos.
Vale, pues,
que la vi,
pues ahí, ahí tiene un, como una especie de profesor que es un búho.
¿Ves y saco? Si es que cada vez
está bien hecho.
Sí, venga, sí, va, sí. Sigue. ¿Qué más? Venga, que Sonic, vamos para bingo.
Sonic acaba creciendo solo y repudiado por los animales y los lugareños de montaña le conocen como el Diablo Azul.
De montaña, no, de Montana.
De Montana.
De Montana.
Tasmania, por favor.
¡Ay, ay, ay! ¡El Diablo Azul!
Montaña.
De hecho, de Montana, quiero decir de Montana. No sé por qué he dicho montaña.
Bueno,
en serio.
Me lo imagino en plan. ¡Wow, wow, wow! ¡Es el Diablo Azul! ¡Huyan!
Y cuando se concentra en algo o se vuelve extremadamente emocional, hace una carrera cargada eléctricamente. El gobierno detecta estas cargas y es cuando trae al Dr. Robotnik para investigar.
¿Pikachu?
Jim Carrey.
Sí, Jim Carrey, que no soporta Jim Carrey, pero ahí está, Jim Carrey. Además, siendo lo que es, creo que le pega el papel, ¿eh?
Sí.
A Jim Carrey, es un actor que sobreactúa y no...
Sí, sí, pero ve al siguiente punto, que es el que me interesa a mí.
Vale. Tom, el protagonista, es un policía de Montana que cree que está preparado para retos más grandes y se encuentra a Sonic en los contenedores de basura de su casa.
Y hasta aquí toda película de tipo americana de este estilo, que es el puto cliché de todos, de policía de pueblo pequeño, de ¡ay, es que yo estoy preparado para cosas más grandes! Sí. ¡Anda, vete a la mierda!
No, no lo he apuntado, pero hay una chica también de la película, que es una veterinaria, que como ve el trato que tienen Tom y Sonic, como la es veterinaria y ve que trata bien a un animal, piensa, pues Tom debe ser buena persona, así que le voy a ayudar.
¡Oh, Dios! ¡Otro clichazo!
Toma, clichazo. No.
Clichazo en your face.
Voy a acabar con un clichazo en your face que lo vas a flipar. Los dos han de ir a San Francisco porque Sonic ha perdido su bolsa de anillos en un portal que creó y han acabado en lo alto del Golden Gate. ¿Os acordáis del póster aquel que se filtró? Uh-huh. El Golden Gate.
Falso, eso no es un cliché, porque si fuera un cliché, irían a Manhattan.
Bueno, ya San Francisco, esto California, ¿no? Es opción 2.
Pero irían a Nueva York. El cliché, el género es criaturas extrañas apareciendo en Nueva York. Las tortugas ninja, los pitufos, están perdidos la oportunidad.
Y la peli de He-Man.
Y la peli de He-Man.
¡Han innovado!
Más en el universo. No, pero a ver, el cliché va a ser que en lo alto del Golden Gate.
Golden Gate.
Pues no sé si lo ves o no, pero es igual.
Golden Gate.
El Golden Gate. Si no, pues podría serlo. Pues San Francisco. Pues el tema es que en lo alto. En lo alto del puente estará un portal de estos que lo llevará a su mundo y tal. Porque será el típico punto ese que mezcla el poder del planeta o yo no sé qué. Hostias, ese va a ser el clichazo.
Vale, cuando acabes de hablar, ponte el pim, 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 que te lo has ganado.
¿Tú quieres el cliché? ¿Tú quieres un cliché, cliché?
¡El otro!
Robotnik es un científico loco y toca pelotas que se pasa la peli insistiendo en lo inteligente y listo que es sobre los demás.
Ajá.
Bueno, como el original, ¿no?
Sí, un poco. Sí, ahí se basa en el canon.
De hecho, al principio de la película es delgado y tiene un bigote pequeño. Al final de la película acaba atrapado en otro planeta y ya sale rollo más grande y con el bigote de los juegos.
Es Quinto Bor.
¿Es qué?
Es Quinto Bor, Robotnik al revés. ¿Habéis leído los cómics? Es que
eres todo un...
Tenemos un experto en la sala, cuidado.
Está bien.
Y si queréis un cliché, hay un momento de la peli que Sonic se calza un baile del Fortnite.
No, bueno, ¿por qué? Esa es la pop culture reference, claro, obligatoria en todos los juegos, todas las pelis ahora.
¿Habéis visto el anuncio este de Chick, este del Chick no sé qué, Chick no sé cuánto? El baile ese que hace con un brazo por delante y otro brazo por detrás.
Sí,
pues
sí,
ese baile se calza. El flossing. Toma,
vale, mucho interés.
Sí.
Con vosotros.
El 8 de noviembre lo estrenan.
Claro.
Que le den un Oscar al mejor baile. No
sé. Qué raro que no hayan puesto todavía el tráiler, ¿eh?
Qué raro, ¿eh?
Pregunta: ¿Epic va a demandarlos por hacer el baile?
Tienen todas las denuncias de bailes detenidas porque están revisando el cómo llevar este tema. Ha salido la noticia esta semana. Pero el tema está movidito, ¿eh? Todo el tema de bailes, todo el tema de denuncias cruzadas que hay por los bailes de Fortnite. Poca broma. Por cierto, poca broma con lo que... Bueno, básicamente por el motivo por el cual esta gente que ha hecho la película de Sonic no entraría en Japón, que son las drogas. En Japón nos están con tonterías con todo este tema.
Sabéis
que les da igual que seas una estrella del rock o del deporte. Si te pillan con drogas en el aeropuerto, se te prohíbe la entrada de por vida. No hay, vamos, no se le caen los huevos en eso. O si saben que tomas drogas, terminan muchísimo. Así que imaginaos cómo debe estar el tema incluso para los ciudadanos japoneses. Bueno, no hace falta imaginárselo, simplemente hay que ver lo que ha pasado con Judgment, un spin-off de la saga Yakuza, que estaba
¿Judgment?
Judgment. Es mi inglés, ya está. Es un spin-off de la saga Yakuza que tiene una pintaza que te mueres. Y estaba a la venta en Japón desde diciembre, tanto en formato físico como en occidental. Y se quiere lanzar en el 25 de junio, creo, bueno, en junio, seguro, aquí en Occidente. Bueno, eso eran los planes. Porque a Pierre Taki, que es uno de los que pone voces en el juego, le han arrestado por sospechas por el consumo de cocaína. Es rollo de... A mí me huele que te metes cosas por la nariz. A mí me huele que tomas cocaína, así que te voy a arrestar lo primero. Es un Japón, ¿eh? Así van. Y le han hecho hacer un test de orina, en el cual ha salido positivo. ¿Y qué ocurre? Pues que en Japón, consumir drogas, consumir cocaína en este caso, te puede conllevar hasta 7 años de cárcel. Y no solo eso. Cuando a un famosete que está en el mundo creativo, le pillan con drogas, se caen muchos contratos. En el caso concreto de este, Sega ha cancelado la venta del juego en Japón, tanto en físico como en digital. ¿Qué dices tú? En digital, vale, apagas el interruptor y fuera. Pero en físico básicamente quiere decir que están reclamando las copias. Porque el actor, lo dicho, pone la voz a uno de los personajes del juego y se están revalorando si van a lanzar o no el juego en Occidente. Estamos hablando de un título que ha valido X millones hacerlo, que se ha impreso, que está a la venta, que se está preparando. Y de rollo de, que uno de los actores ha tomado drogas, parar las máquinas.
Es una medida coherente. Imagínate que aquí un político se metiera a coca. Pues pasaría lo mismo, ¿no?
Le harían presidente... Sí,
aquí seguro. Y saco. Pero es que olvidas un pequeño detalle. Que yo creo que... Es que yo te pasé la noticia al revés. Ya, que creo que le doy más importancia a esto.
No.
Que sí.
Solo te importa a ti.
Claro, ¿cómo que no? Le importa a mucha gente. Porque es que este hombre era la voz de Olaf en Frozen y en Kingdom Hearts 3. Entonces Square Enix ha anunciado que va a hacer un DLC para quitar a este hombre del juego y ponerle otra voz.
Pero esto me parece lo coherente.
Espera, un segundo. Square Enix va a hacer un DLC para quitarle la voz y te lo va a cobrar.
Esa es la pregunta.
¿Viene en el pase de temporada?
Pero no sé.
Esto es lo que es correcto, nene.
Ya, pero es una putada, porque es que a Square Enix le va a salir por un pico.
Eso le iba a decir, que esto es lo que podía haber hecho con Jan. Me podía haber cogido.
Sí, sí.
Te me cambia el doblaje, he cogido a un actor nuevo y lo voy a. Que encima ni siquiera es el protagonista, que es un secundario.
Tony, no te pases, a ver si nos vas a meter en un pollo.
Y con esto, la noticia de la coca.
Algún día os contaré el día que un oyente de Game Over dijo. Me invitó a cocaína y dijo: conozco a alguien del gremio. Y yo, ¿Qué pinta doy yo?
¿Que no habéis visto el vídeo este que se ve una chica entrevistando a dos niños que están en el carnaval, que están súper contentos? Y dice: chico, ¿pero qué os habéis metido?
¡Cocaína!
¡No lo he visto! Sí, me lo puede pasar luego. Aunque si queréis poliflipada, la poli india. PUBG Mobile está prohibido en el estado de Gujarat. Es uno de los estados de India. Afirman que el juego, abro comillas, induce a los jóvenes a desarrollar una actitud violenta y que tiene, abro comillas, un impacto en los estudios, en el comportamiento, la conducta y el lenguaje de niños y jóvenes. Pero fin de la cita. Pero la gente no hace caso, así que cuando en Rajkot, que es la cuarta ciudad más grande del estado, unos terribles delincuentes cometen el terrible delito de jugar al título en su móvil, acude a la llamada el grupo de operaciones especiales.
Es que me lo imagino como el vídeo este de FBI. Sí. ¡Está jugando con el Puga! ¡Quita el móvil!
Bueno, y vienen con esta música, claro, también, ¿no?
¿Quieres? Exacto. Javi, ¿me quieres hacer tú las declaraciones cuando te haga de paso?
Sí,
¿las tienes a mano?
Las tengo a mano.
Vale, pues los tres primeros detenidos estaban cerca de la comisaría de policía.
Nuestro equipo atrapó a estos jóvenes con las manos en la masa. Fueron detenidos después de que les viéramos jugando al juego de PUBG.
Luego se fueron a la universidad a atrapar a otros 6 universitarios.
Este juego es altamente adictivo y los acusados estaban tan absortos jugando a ellos que ni siquiera se dieron cuenta de que nuestro equipo se estaba acercando.
Es que me los imagino, rollo, con las armas y rollo, como en las películas de americanas, taca, taca, en medio de la universidad y un tío con el móvil en plan de...
Es que me lo imagino. ¡Esto es muy violento!
Pegando.
¡Parad de jugar!
Atizándoles en plan: ¡no seáis violentos, hijos de puta!
Oye, ¿tú te imaginas que
¡no habléis mal, cabronazos!
¿Te imaginas que te vas de viaje a la India y te lo llevas en el móvil y te da por echarte una partida en el bus?
Te revientan la boca.
Fuera coñas, el FBI hace poco descubrió la manera de desbloquear móviles de Apple, porque tenían un sistema de seguridad muy, muy tocho. Con el Face ID no podían ni ellos desbloquearlos. Sí. Y es que me imagino en plan de coger a alguien del cuello y estamparle la cara contra la pantalla hasta desbloquear la pantalla.
Sí, pero es ilegal. Es que ese tema se ha hablado mucho, rollo, porque cuando era el número, tú puedes decir, pues me niego a esto. Cuando empezaron a hacer el Face ID, era rollo de, mira tu móvil. Y entonces vinieron los abogados diciendo esto es ilegal, porque no sé qué, porque no sé cuántos.
Pero ahí hay una buena pregunta. ¿A partir de cuántos moratones te deja de coger el Face ID el móvil?
Buena pregunta, buena pregunta. Y luego, por cierto, luego detuvieron a uno más suelto por ahí, haciendo un total de 10 detenciones. Este último no fue del... No tuvo el grupo de operaciones especiales, lo tuvo la policía de la universidad. Que yo flipo, la universidad tiene una policía.
Y este estaba jugando al Fortnite.
No, al PUBG Mobile. ¿Ves? El Fortnite no está prohibido. O al menos no he visto que esté prohibido en ningún lado.
Vaya, qué chorprecha.
Aparte de prohibir esto, estaba prohibido el desafío Momo. Pero no me he enterado mucho bien. Y cuando he entrado he visto un muñeco tan horrible que me ha asustado. Y digo, no quiero saber nada de esto. Pero es un juego que no tiene nada que ver con PUBG. Porque PUBG es un videojuego y el desafío Momo dicen que incita al suicidio. Pero no quiero hoy decir qué es eso porque no me he informado. Así que...
Y hablando de gente a la que tendrían que detener.
No exageres porque precisamente es uno de los pocos que si conoces un poquito quién hay detrás, no... Bueno. Luego está el tema de evasión de impuestos, que ahí sí que haríamos un...
Yo no me estaba refiriendo a ese, me estaba refiriendo al que ha donado la pasta, pero
bueno. Ah, vale, bueno, ya veremos qué ocurre.
¿Quieres leer la noticia?
Pues déjale.
Déjame, ya. Porque estoy...
Déjale.
La estoy enlazando, me cago en Dios, que está haciendo mi trabajo.
Te había dado la pelota. Te había manso.
Sí, pero me has dado la pelota, sí. ¡Toma la pelota! ¡Toma la pelota! Alguien dona $4,300 a El Rubius a cambio de jugar a Fortnite. Le dice, bueno. Más el tío decía,
estoy contigo.
¿Cómo? No, pero por el que ha donado dinero, él decía, no al Rubius.
¡Claro!
Yo estoy con él, con que tendrían que meterlo en la cárcel por donar esa cantidad de dinero al Rubius.
Lo jodido es que he visto el vídeo y el Rubius me decía, como me salga una voz de un niño de 13 años, efectivamente, era un niño de 13 años. El niño dice que el dinero da igual porque sus padres son ricos, pero el Rubius insistía todo el rato, ponme a tus padres, y el tío con evasivas. La partida y demás, y bueno, se fueron y tal. Y el tío flipando. Rubius, lo primero que dijo es: mira, a mí si los padres reclaman el dinero, yo lo devuelvo sin problemas. Que sabiendo lo que se cobra, ya te digo yo que no hay problema. Pero además, es que luego descubrimos.
Por redes y todo, además.
Sí, no, fue lo primero.
En todas partes, ¿eh?
Pero es que luego descubrimos que este mismo usuario había estado donando también mucho dinero a Alex Bai, Vicio o al famoso Ninja. Que por cierto, por lo que decía de que a esta gente tampoco le importa devolver $4,000, es que se comenta, se dice, se ha rumoreado o se sabe por ahí de una filtración que Ninja le han pagado $1,000,000 por jugar a Apex Legends, ya, por promocionarlo.
A Ninja le entrarían los 4.000 pavos esto y diría, mira, para el desayuno de mañana.
Correcto.
Ya está.
Básicamente, que además dicen que es más del doble de lo que cobra mensualmente de sus suscripciones de Twitch. O sea, este tío está cobrando 400.000 al mes de las suscripciones. Ya te digo, 4.000 le dan igual. Se ve que el chaval pues ha donado como $16,000 en 24 horas. Una locura. Pero estas donaciones, ¿qué ocurre? Se han hecho mediante el sistema de Twitch, los bits, que es una moneda virtual que tiene Twitch. Y claro, dice Rubius que está hablando con Twitch porque va a ver si es algo fraudulento o lo que sea, y rollo de, mira, limpiar esto porque nosotros no queremos, o sea, en principio nosotros no somos responsables, pero limpiar esto que tampoco queremos que esto nos salpique.
Bueno, diciendo en público, lo que ha hecho ha sido bien cubrirse las espaldas y decir esto sí. Me ha pasado y yo no quiero esto, arreglarlo.
Y también es cierto que, es decir, lo he hecho por todos lados, pero también es cierto que lo que decías tú, por 4.000 euros ya ves tú lo que le importa, no le va al mes.
Pero bueno, si los padres lo firman, pues no pasa nada.
No pasa nada, total. Luego, como vivo en Andorra, tampoco lo voy a declarar en España. Ya está. Por cierto, hablando de Twitch, ¿sabéis el Twitch Plays, no?
¿Sí?
El Twitch Play, lo que sea. Que se han pasado varios Pokémon, que se han pasado incluso el Dark Souls. El modo historia del Smash Bros. Ultimate.
Tiempo a un rato ahí, ¿eh?
Sí.
Tiempo a un ratico.
Que lo he estado viendo y me da mucha pereza.
Bueno, pero si han conseguido pasarse Pokémon y han conseguido pasarse Dark Souls,
sí,
con el Twitch Plays este.
Creo que están haciendo en este algo parecido a lo que hicieron en el Dark Souls, porque se ve que en el Dark Souls lo que hacía era que el juego se iba pausando. Y entonces le decían que era como, claro, una especie de juego de rol por turnos, ¿no?
Es que si no era imposible, tío, imagínate, claro. ¿Sabes? Jugar un Dark Souls, si ya cuesta con la manquera que una persona tiene de por sí, de normal, imagínate.
Yo lo he estado viendo y veo muchas pausas, pero sí, claro, no sé si es en los usuarios o si es que está preparado. Lo que sí que he visto es que llegaron a apagar la consola. Si vais al canal, lo tenéis en uno de los clips. Es maravilloso el ver cómo lo ponen en suspensión. Y bueno, un tema que a lo mejor ya no tira tanto de la bromita es la nueva patente de PlayStation 5, que va o que dice que usarán deep learning, que es un tipo de, bueno, es una parte de la inteligencia artificial, para conocer las interacciones de pasada del jugador con los juegos y crear experiencias personalizadas. El proceso lee, analiza y cambia la experiencia analizando el estilo de juego y la habilidad del jugador. Que esto es una patente.
Bueno.
Pero ya ha habido desarrolladores que han dicho: el futuro de la nueva Xbox y el futuro de la nueva PlayStation 5 va a tocar el tema de redes neuronales. ¿Qué dices tú? Es que me va a fastidiar la experiencia del juego jugador, metal. Es que el programador incidió en los juegos de mundos abiertos o incluso de juegos como servicios, que sabéis que tienen muchas misiones repetitivas, que tienen mucho juego de retención, que es muy pesado, es muy grind. Y que dicen que esto podría llegar a influir en la manera de que nos parezca más divertido, que nos dé experiencias más que nos gusten a nosotros.
Imagínate que estás jugando al Apex Legends, de pronto se desconecta y te baja el solitario. Dice, juega con esto, toma.
Pues a mí me lo haría.
A manquear a otro lado.
Madre mía, no veas yo cómo manqueo en el Apex. Soy un, pero vamos, un paquetón.
El aburrimiento es muy malo. Y cuando no tienes tiempo para aburrirte es peor. Esto es lo que le tenía que haber dicho a mi yo del pasado cuando pensó que instalarse el juego de Viernes 13 sería una buena idea. Está gratis en la PS Store por ser miembro del Plus. Ya. Pero estás gastando tiempo de tu vida y ancho de banda de tu conexión a internet que podrías invertirlo en cosas más productivas como, no sé, buscar en la Deep Web la forma de montar una bomba para los desarrolladores de semejante despropósito. Y va. Que estoy siendo demasiado blando. Vamos a ponernos en serio. Mira, Jeco, voy a necesitar que cambies la música porque esto me parece una puta mierda y necesito animar esto.
Quieres una música a nivel del juego, ¿no?
A nivel del juego, algo
¿sí?
A nivel del juego.
¿Quieres algo a nivel del juego?
Sí. Palomitas, pita. Me parece perfecto.
Absolutamente. Palomitas,
pita. Sí, 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 sí. Bueno,
es más,
a ver.
Si no, no, sí, continúa.
Continúo, gracias. Porque ¿quién no conoce Viernes 13? La saga de películas slasher por antonomasia. Un campamento de verano, adolescentes en plena pubertad, un psicópata homicida con un machete. Vamos, cambias el campamento por un instituto y el machete por una AK-47 y sería un día normal y corriente en Estados Unidos. Pues bien, Viernes 13, el videojuego, intenta trasladar toda la emoción de las películas al terreno virtual. Y lo hace sorprendentemente bien, teniendo en cuenta que la peli original es una puta basura, la mires por donde la mires.
Te acabas de ganar una de amigos.
Sí.
Te has flipado un poco, tío. Además, que lo...
Pero como dirían los gallegos, metámonos en harina. ¿Qué es el juego de Viernes 13?
Tony, no dirían eso, dirían metámonos fariñas.
Bueno,
vamos a ser correctos.
Estoy traduciendo.
Hacía tiempo que no ofendíamos a alguien, ¿eh?
Sí, pero bueno, como tenemos un medio gallego en el equipo, podemos hacerlo.
Esa es la excusa.
Exacto. La fórmula que han utilizado para este juego de Viernes 13 es la que comúnmente se conoce como multiplayer asimétrico, es decir, todos contra uno. O en este caso, son 7 campistas huyendo de un jugador que hará el papel de Jason. Jason será manejado por un jugador al azar y tiene una serie de habilidades que le permiten tener algo de ventaja. Desplazarse de manera instantánea, visión nocturna o el hecho de que sea el único personaje que pueda literalmente despedazar al resto. Nada, un pequeño detalle. ¿Y qué pueden contar? ¿Con qué pueden contar el resto de jugadores? Pues pueden poner trampas o gritar. Sí, eso también. Dar vueltas como pollo sin cabeza.
Me encanta, es muy útil. Me encanta las caras que ponen. Porque tienen todo el rato la mandíbula como desencajada. Es muy ridículo.
¡Ah!
Igual no pueden entrar en Japón,
es que esto lo quería comentar luego en el apartado gráficos. Pero ya que lo mencionas, este juego está hecho con el Unreal Engine, el 4, para ser más concreto. Pero tiene un pequeño error que pensábamos ya solventado, que es. ¿Os acordáis de cuando en el Gears of War se cargaban las texturas mientras el resto del juego arrancaba? Vale, digamos que todas las partidas de Viernes 13 empiezan con una pequeña secuencia en la que Jason mata a una primera víctima y aparece el resto pues gritando en plan de ¡oh, qué horror! Han matado a Johnny. antes de huir y darte el punto de partida. Siempre hay un primer plano de uno de los campistas gritando de horror, sin texturas.
Uf.
O sea, cuando el muerto tiene mejor aspecto que una de las posibles víctimas, o algo estás haciendo muy mal o algo estás haciendo sorprendentemente bien.
Cuenta como lifting.
No te sabría decir. No, lifting no, porque los ves peor. O sea, es como esas caras que tenían en el Assassin's Creed de sí. Sin ojos. Esas,
sin cara. Sí, sí.
Y además, primer plano, ¿sabes?
Qué rico.
Que se note poco.
Parece dibujo animado eso, ¿eh? Rollo de... ¿Le salen los ojos?
Sí, casi, casi. El tema es que, aparte... O sea, podríamos decir que contando con Jason, pues tendrías ventajas teniendo en cuenta todas las habilidades que tiene. Pues yo no he tenido cojones de matar a nadie.
Pero bueno, pero eso es porque Jason va con las rodillas pegadas con chicle, el nene.
No, es porque el control es prácticamente... Es tan malo que se hace imposible jugar con Jason.
Bueno.
Y además, es que es imposible poder usar las habilidades al 100%, porque es en plan de... Sí, me puedo teletransportar instantáneamente. Vale. No sirve de nada si no puedes apuntar a donde quieres ir.
Pero esto suena fiel a las películas. Sí. Más me lo puedes, más fiel me resulta.
Pero
si hombre, a ver, una cosa chula es lo de las interacciones de las muertes. Como con el escenario. Pasas, a lo mejor no las has visto, pero...
Sí, o sea, no, sí que las he visto, pero... no, usándolas...
Vale, vale.
Sirven de nada y menos porque la precisión que necesitas para poderlas activar es... es tan exacta que en la práctica, cuando estás corriendo detrás de Jason, pues se hace un poco complicado. Y aparte, es lo que iba a decir, si juegas como un campista, la cosa mejora un poco. No es que mejore el control, es que como partes de la premisa de que son dianas con patas, pues intuyo que está hecho a posta. Pero el sistema de juego, es que, os lo voy a decir, el sistema de juego es muy similar a otro, que es Dead by Daylight, con la diferencia de que Dead by Daylight está bien hecho. Y eso es todo lo que tengo que decir en el aspecto de control. Os aseguro que esta rellenar con esta canción va a ser mejor que jugar hablar del Viernes 13 o jugar al Viernes 13. Súbela un poco, porfa.
Tengo que decir, Tony, de todas maneras, que la banda sonora, no sé si la vas a comentar, pero la pone el mismo tío que hizo el mismo compositor de la película.
Sí, sí, lo está puesto en el guión. Gracias por leer el guión.
Ah, spoiler.
Sí. ¿Querías decir algo, Javi?
No, iba a decir, en el Death by Daylight no llegaron a sacar un DLC con los personajes clásicos de...
¡Exacto!
¿No estaba Jason ahí?
No, está Freddy, está el Jigsaw, está el de... el de Halloween, la matanza de Texas... Pero no está Jason.
Oh.
Pero es que, ya que lo mencionas, es que ¿sabes lo que me jode más del juego de Viernes 13?
¿Qué es lo que te jode más del juego de Viernes 13?
Gracias por esa pregunta, Javi. Que como videojuego es una puta mierda. Pero como homenaje a la franquicia, es todo lo que un fan de Viernes 13 podría desear. Porque la ambientación es perfecta. El sabor a VHS recién sacado del videoclub sin rebobinar está recreado al 1000% en este juego. Es que incluso la música es lo que dice Gecko. Es que han contado con el compositor de la banda sonora original. Han contado con parte del casting original. Los escenarios están recreados al milímetro. O sea, es que si eres friki fan de Viernes 13, es que deberías estar haciéndote pajotes con el juego.
Pero la pregunta importante es, ¿está a la altura del juego de NES, de Viernes 13?
Del cual hablamos no hace mucho diciendo que era...
El de tirar piedras y no acertar a nadie.
Fíjate que hay un traje de Jason inspirado en el juego de NES.
Oh, joder.
O sea, ya es por eso digo...
Detalle friquismo. Hay una cosa que he visto en YouTube y quiero que me confíes tú si está en el juego de verdad. Es que cuando tú eres un campista y de repente tienes a Jason cerca, de repente hace un efecto de cinta de VHS que se rompe.
Correcto.
Que hace...
Sí.
Y se arruga y luego vuelve al juego.
Sí, dentro del juego es normal que haya efectos del tracking y fallos de la cinta.
A colación de lo que dice Javi, hay un corte que es la canción de la banda sonora de NES, que aquí lo estamos escuchando de fondo.
Pues es me decir, está entrando ganas de jugarlo.
¿Has visto?
Pues lo tenías. ¿Eres del Plus? ¿Tienes, sí, pues plus. Lo tienes ahí para bajar.
¿Te quieres hacer una partida online?
No. Porque es lo que te digo. O sea, la recreación es directamente proporcional a la torpeza de los desarrolladores con el uso del Unreal Engine. Y es lo que os decía. Es que nos encontramos el error de las texturas, que es una cosa que ya teníamos, pero superada, joder. Luego, el control nefasto. Me he encontrado bugs de quedarme atorado entre paredes. No poder matar a un campista porque, misteriosamente el machete la atraviesa y no hace ningún tipo de colisión. Tuve que ponerme el cable de red, me lo tuve que poner en la consola porque pensaba, esto será que estoy jugando con lag y el resto de jugadores pues va tirando tal, pero con una conexión de 600 megas enchufados directamente por cable sigue habiendo esos problemas. Así que a lo mejor el problema no es de mi conexión a internet.
¿Hay jugadores?
Sí, al menos cuando yo lo probé, que fue cuando salió en el Plus hace aproximadamente tres o cuatro meses.
Bueno, eso le habría dado un punch a lo mejor, pero yo lo que entiendo es que si algún personaje no lo puedes matar es porque ese es el que tiene que sobrevivir a la película.
Es un
homenaje.
Sí. Además, tiene momentos en los que intenta remontar, como por ejemplo, no me voy a acordar del nombre porque para mí todos los personajes de Viernes 13 son totalmente olvidables, pero se ve que hay un personaje en concreto que sale, es como en el Battlefronts cuando juegas que te salen personajes legendarios, ¿vale? Sí. Entonces, de vez en cuando se alinean los astros, aparece un personaje que sí puede matar a Jason. Es el único que puede. Todos los demás, cuando pones un cepo de osos, una trampa, lo que sea, lo único que hace es ralentizarlo. Pero este sí que lo puede matar. Ni con esas. Es que ni con esas. Es que el puto juego es que no hay manera de cogerlo bien. Es que, de verdad, ¿qué canción me has puesto ahora, Gecko? O sea, es que estoy por poner una canción el resto del tiempo que me queda, porque es que igualmente... es que voy a sacar Bilis.
Bueno, pues hacemos otro corte y
he sacado Bilis. No, o sea, llevo con valerianas desde que he llegado al estudio, porque es en plan de, es que no me quiero tener un ataque al corazón del estrés que me supone soltar toda la bilis que tengo que soltar por este juego.
¿Has jugado al Dead by Daylight?
Sí, claro, lo tengo y me encanta. Soy malo con él, pero me encanta. Al menos sé cómo funciona.
A nivel de mecánicas de escapar, porque el Dead by Daylight me parece muy complicado.
Este tiene las mismas mecánicas, pero te las explican peor. En el Dead by Daylight, en comparación, tú tienes, si eres malo, tienes que sacrificar, pero los tienes que sacrificar en unos puntos concretos para desatar una serie de runas o de tótems, bla, 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 que eso hace que ganes. Pero, y si eres superviviente, tienes que activar una serie de baterías.
Sí, transformadores.
Transformadores que te abren la puerta para la salida. Vale, eso te lo explica. Lo que pasa es que en el Viernes 13 es parecido. Pero es en plan de... ahí te mates. Literalmente hablando. Entonces, Dead by Daylight, personal... o sea, si os gusta... porque a mí es una cosa que a mí me flipa el rollo este del multiplayer asimétrico, porque el concepto en sí me gustó mucho desde el...
Evolve.
Eso, gracias.
Que le fue muy bien, Evolve.
Sí, eso...
pero aguantó y estuvieron detrás de él, y lo estuvieron apoyando incluso, y dijeron, vamos a rehacerlo como free to play.
Vamos a ponerlo todo gratis.
Vamos a intentar o sea, se le intentó, se estuvo muy detrás y se le... quieras que no, los desarrolladores tenían mucho cariño, la productora les dio apoyo, porque quieras que no, podían haber cerrado el grifo, y dijeron, oye, estáis haciendo algo nuevo, o estáis haciendo algo que normalmente no se ve. Fueron, no te voy a decir que sean los inventores, pero como mínimo fueron los grandes impulsores del juego asimétrico. Y estuvieron ahí detrás empujándolo y demás. La cosa fue como fue. Pero oye, el cariño estaba ahí.
Exacto. Y es un género que a mí personalmente, como concepto, me gusta mucho. Porque es concepto pilla-pilla o todos contra uno. Me parece muy interesante, pero siempre es eso. Siempre he tenido mala suerte. Porque los juegos que lo cogen o... tienen muy mala suerte y no tienen jugadores porque no tiene visibilidad o no tiene suficiente enganche, como en el caso de Evolve. El Dead by Daylight le pasa algo parecido, que tiene una base de jugadores pequeña, pero la tiene.
¿Tuvo un push fuerte con los Twitch? Con Twitch.
Tuvo un push fuerte, pero el Twitch, lo que te da el Twitch, te lo quita el Twitch. O sea,
sí, tiene... en el momento que deja estar de moda...
Exacto. Entonces con eso no puedes contar. Pero bueno, sí que tiene una base con la que puedes seguir jugando. Y en el caso de Viernes 13, yo te digo, yo lo cogí ilusionado porque dije, joder, está muy bien ambientado, no pinta mal. Dices, vale, es un juego que salió de un crowdfunding, también lo puedes tener eso un poco en cuenta.
Sí. Los gráficos me dan mucha risa. Los de las caras y demás.
Sí.
Dices, parece más un cómic que una peli de terror.
No entra por los ojos, por más que lo quieran pintar como que sí. Pero, en conclusión, es que... ¿qué querías decir, Gecko? Que me
no, que veo que el juego de terror no parece, pero que si quieres terror, te puedo dar terror en pocas notas. O sea, solamente en unas notas te voy a conseguir que te cagues de miedo.
A ver.
Sorpréndeme.
A ver, ¿qué va a hacer ahora?
¿Qué tienes?
Sí.
Da miedo, ¿eh?
Eso da miedo. O sea...
Peli de Aladdin.
La peli con Will Smith de pitufo, digo, de genio. Sí.
Yo solamente digo una cosa. Will Smith rapeando. Ahí lo dejo.
Era rapero, empezó claro, su carrera.
Pero por eso digo que va a rapear aquí también.
Tiene que ser.
Como tiene que ser. Bueno, pues voy a concluir un poco. Y es que, lo dicho, pese a que veo buenas intenciones, estamos ante un juego de desarrollo tosco y torpe. Y da pena porque se basa en una franquicia potente. Bueno, que ha tenido muchas pelis. Pero es que parece que se han esforzado más en hacerlo fiel que hacerlo jugable. Y es que hasta regalado me parece caro.
Morralla. Bueno, pues yo vengo a cambiar un poco el registro.
Gracias, Margie.
El juego del que voy a hablar hoy se llama Sailor Cats. Y es un juego para móviles de una gente que se llama Platonic Games. Es una desarrolladora.
¿Seguro?
Sí, segurísimo.
¿No es de Unity?
No, hasta he mirado su página web esta vez.
Vale. Nunca te lo vamos a hacer olvidar, ¿eh?
Pero voy aprendiendo cada vez. La primera vez me confundí y tal. La segunda ya dije bien el nombre. Sí, ahora sí. He entrado en su página web y he leído sobre la gente y
guay,
todo.
Guay, ya te estás metiendo en el rollo. Sí, sí.
Por el nombre veo que tiene gatos, ¿no?
A ver.
Sí, claro. Bueno, Platonic Games es una desarrolladora española que, como decía, he entrado en su página web y allí se ve que apuestan muy fuerte por los juegos bonitos y reivindican la cultura kawaii.
La frase me encanta, reivindica la cultura kawaii.
Sí, sí, sí. Además explican de dónde viene la cultura kawaii. Eso, si estáis interesados, entrad y mirarlo. Es muy, muy chula la página también.
Es la nueva tribu urbana, ¿no?
Sí. Bueno, es que empezó como una especie de tribu urbana todo el rollo este. Lo que pasa es que luego viene la gente del dinero y vamos a haceros material y todo se desvirtúa, pero bueno. En fin, la misión de esta gente es llenar el mercado de juegos monérrimos. Y lo consiguen. Uh-huh. Todos sus juegos son muy monos.
Es lo que se dice lo cookie, ¿verdad?
Exacto.
La tiranía de lo cookie.
Además, el juego está para Android y para Apple Store, para las dos. Así que si alguien está interesado, lo puede mirar. Sobre Sailor Cats en concreto, es un juego de pesca, que yo no sabía que eso era un género. Se ve que es todo un género. Sí. Y ellos definen en su página web como el Fish and Grow más cookie del mundo.
El Fish and Grow, ya es rollo
Fish
de...
and Grow, sí, sí.
Les damos por hecho que sabes lo que es.
Sí, sí, en plan, ¿cómo que Fish and Grow? Pero bueno, el juego en sí no tiene mucha historia. Tú empiezas siendo un gato en una caja que quiere dedicarse a pescar. Y a base de recoger lo que pillas, te haces con una flota muy guapa de varios barcos y hasta 32 gatetes, a cada cual más adorable que el anterior. Porque sí.
Un momento.
Es otro juego para acumular gatos. Y a estas alturas, ya sabéis que eso es lo bueno.
Espera. El primer juego que hiciste era de gatetes.
Sí.
Yo pensando, no, es que Mari no juega mucho y no tiene tiempo para jugar. Y me decías tú, no, porque yo juego en móvil. No. El primer juego era de gatetes.
Sí.
El segundo dijimos, qué casualidad, también de gatetes. El tercero, o sea la primera es casualidad, la segunda es coincidencia, la tercera es una acción hostil. ¿Tú has venido a hablar de gatetes a Game Over o qué?
Sí.
¿Solo vas a hablar de gatetes en Game Over?
Sí. ¿No lo sabíais ya?
Se descubrió el pastel.
Bueno, son gatetes.
No me interesa otra cosa en el mundo, quiero decir. No sé de videojuegos, pero me gustan los gatos.
Videojuegos de gatetes.
Claro.
He venido a traer la palabra del gatete.
Ay, ay.
Me parece bueno, bien.
Vamos a pasar un buen gato.
¿Dónde está el Bu cuando se le necesita, Gecko?
Bueno, petición popular.
No, el Bu no, el Bu. Sigue,
sigo.
Si te vamos a comer el tiempo.
No, a ver. A nivel de jugabilidad es un juego muy, 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 muy sencillo. Pero mucho. Solo requiere un pelín de precisión, ni siquiera demasiada, porque he podido hacerlo yo. Y entras un par de veces al día y en menos de un mes, en serio, has completado la flota y recogido casi todos los disfraces que no dependen de ningún evento especial.
Sin pagar ni nada.
Sin pagar ni nada. ¿Qué queda del juego, diréis? Bueno, vayamos por partes y así lo podréis entender mejor. En el juego puedes pescar diferentes cosas: maderas, monedas, conchas, reliquias y botellas con mapas del tesoro. Cada uno de estos elementos tiene una utilidad. Las monedas y las maderas sirven para mejorar la flota, las conchas para comprar nuevos gatetes, las botellas nos llevan a tesoros que pueden ser más monedas o disfraces o maderas, y las reliquias. Eso es una buena pregunta, porque las reliquias son, para mí, además de los gatos, ya hemos hablado de los gatos, lo mejor del juego. Son una serie de diferentes objetos basados en la historia y la cultura universal, todos con toques gatunos, muy, muy frikis, muy adorables. Y para que os hagáis una idea de cuando digo que están basados en la cultura universal, hay una Mona Lisa, hay un trozo de kriptonita, el ídolo dorado de Indiana Jones o incluso el Ecceomo de Borja.
Odio lo de...
está el Ecce-gato, sí.
Sí, sí. Odio la popularidad que está cogiendo el Ecceomo, ¿eh?
No, ya la has cogido. Ya no se puede volver atrás.
Sí, sí, pero la odio, ¿eh? Porque estamos banalizando el destrozar una obra artística que tenía siglos.
Sí, a ver, Ecceomos hay muchos en muchos sitios y no todos son artísticos.
Sí,
¿eh?
pero es que la señora esta...
era antiguo.
Que
pero
tampoco está muy bien cuidado.
No. Sí, lo que tú quieras, pero esta señora se ha hecho famosa y está ganando una pasta por ir destrozando obras. Y es lo que me da los cojones. No, no la obra en sí.
Sí, sí. Que se hubiera preocupado la iglesia de mantenerlo.
Eso también es verdad.
En fin, el juego, como decíamos, puede jugarse completamente gratis. E incluso si se quiere alargar un poco, sin tragarse un solo vídeo de publi. Te da opciones ahí, a veces esas cosas de... Tienes un pequeño boost si ves un vídeo, puedes tal si ves este vídeo. Es todo opcional y yo diría que además innecesario dada la facilidad del juego. Eso sí, si te apetece gastarte un poco de pasta en el estudio porque se lo han currado mogollón, adelante. Pero... Es que no, ya no es que sea... Hay otros juegos que dices, bueno, es que si cojo este vídeo igual avanzo un poquito más rápido, sí. Es que este es totalmente innecesario.
Y es cierto, el movimiento de... Bueno, no actual, digo, hace 5 años yo lo veía, de... No, yo es que como a este juego le he dedicado 30, 40, 50 horas, me he comprado una chorrada porque quiero darles algo, porque por todo el tiempo que me han dado quiero colaborar.
Sí, no, y además pues es un estudio pequeño, pero... Pero tienen varios juegos y
su misión te
bien.
Gusta.
Lo he bajado y veo que los cofres tienen caras felices.
Sí, no. Es que ya sois dos personas que se lo han bajado. Porque claro. Estaba viendo aquí al compañero de Belmont Revenge que estaba ya jugando.
Ya que es mono.
Sí.
Es adorable.
Juegazo.
El fuerte del juego, sin duda, es, para los que ya se lo hayan descargado, el apartado gráfico.
Esto es lo puto mejor.
Ese es el mejor disfraz de todos. La bolsa en la cabeza.
Creo que llevo 5 minutos y ya puedo dejarlo.
De señora mayor.
Ya está.
De señora mayor en un día de lluvia.
Has desbloqueado lo mejor del juego.
De señora mayor protegiéndose de la radiación.
Correcto. Ahí. Los gatetes son redonditos y achuchables. Ponen carita de gusto cuando los acaricias. Porque, lo había mencionado, que los puedes acariciar. Los puedes acariciar, les puedes dar de comer, los puedes lavar.
Hay un filón ahí, porque hay una cuenta de Twitter que sigo que me encanta, que es puedes acariciar a tu perro y va poniendo juegos en los que puedes acariciar y en los que no puedes acariciar perros.
Es magnífica. Esa cuenta es magnífica.
Deberías hacerlo con gatos.
Pero entonces tendría que jugar a más juegos.
No des ideas.
Pero es la gracia.
Sácame tiempo, tú. En fin, los puedes acariciar, decíamos bañar, y les puedes cambiar el disfraz. Y entonces además pasar capturas a tus amigos para que veas que monos está tu adorable gato Tulu. Porque los disfraces también son bastante frikis.
Me preocupan los WhatsApps de tus amigos.
Los pobrecitos, me quieren.
Eso, si todavía te hablan, es una buena prueba de que te quieren.
El juego dispone de 8 escenarios, son 4 niveles de barcos para cada uno de ellos, y los 32 gatos mencionados, y unos cerca de 200 disfraces. 180 para ser exactos, pero por ahí. Y todos ellos están hechos con mucho amor, mucho cuidado, mucho friquismo. Todo es muy redondito, todo muy colorido, de tonos suaves, apastelados, aunque no pastelosos. Y, en fin, es que es muy agradable visualmente. Es que no tiene más, es mono.
Sí, es lo rebónico del top.
Sí, es la música, por otro lado, es un tonillo gracioso con unos toques así tecnopop, tal, pero es la misma música en todas las pantallas. No, no hay pantallas diferentes a aquello que digas, mira, en la pantalla del, de los disfraces me cambia la... No, siempre es la misma música. Así que realmente es esas que puedes quitar perfectamente y no, no hay, no tiene más. Es un juego muy sencillo, por tanto la música es perfecta, que sea sencilla, pero un poquito de variedad también habría sido gracioso. Y bueno, en resumen, es un juego la mar de gracioso para tener en el móvil, para un rato muerto. Pero como digo, al mes de jugar ya puedes haber acumulado casi todo, por lo que a no ser que seas un fanático del completar, como lo es la servidora, pierde un poco de fuelle. Así que... este juego de morir mucho de amor, que te arranca más de una sonrisa y te sirve para matar el rato en la cola del pan, es...
recomendable.
Como sabéis, nos gusta de vez en cuando hablar con gente que hace proyectos que nos molan, proyectos guays, proyectos lo chulo, lo cookie. ¿Cómo era la dictadura de lo cookie, no? Exacto, solo que aquí el
la dictadura de lo cookie.
El origen en sí podemos decir que no es tan cookie como lo gótico. Estamos hablando de la banda que hace versiones de temas de videojuegos, Belmont's Revenge, una banda de rock que nació en Sabadell el 2014 y que toma su nombre del clásico juego para Game Boy. Claro, la pregunta aquí es obligada, gente, que espera, tengo vuestros nombres en otra hoja.
Si no te los digo, ¿eh?
Jordi, Mar, David y Carlos, sois todos, ¿no? La banda.
Sí, son los cuatro. Eso es.
¿Qué os da que un día os decidís, oye, pues voy a montarme una banda y además va a ser específica de hablar videojuegos y estáis haciendo gestitos de cállate, sí, no digas la verdad, que incluye,
no digas la verdad, que podemos acabar mal. Vamos a hacer lo mítico. No, eso es bromas internas. Bueno, a ver, esto viene ya de mucho tiempo. Principalmente yo te contaré mi versión, porque sí, ¿no? empecé yo siendo, tenía igual 17, 18 años. Me gustaba mucho el heavy metal, tocaba la guitarra, pero es que aparte tengo la afición de los videojuegos. Tan es así que ya desde pequeño me fijaba en lo que era la música del videojuego. Como tocaba la guitarra eléctrica y me gustaba el heavy, pues a medida que iba aprendiendo, me iban sonando Sonics, me iban sonando cositas así, Street Fighters.
O sea, ahora mismo estoy recordando la escena de Scott Pilgrim de me he aprendido la línea de bajo del tema de lucha de Final Fantasy.
Más o menos. Eso fue. Luego ya, pues, al poco ya conocí a David, que es el batería, que era muy similar a mí en eso, en ese sentido. E incluso cuando quedábamos, pues... taradeábamos música de videojuegos. Digo, este tema que tiene ese trocito tan chulo. Bueno, así. Hasta que al final, pues, oye, pues vamos a hacer un grupo. Lo difícil fue lo de después, de que éramos una guitarra y una batería, pero lo difícil fue que la demás gente se te sumara a la locura.
A esta.
Porque si tú hablabas con músicos, decías, esto es demasiado freak, esto no me gusta, estáis locos. O los que sí, oh, esto me gusta un montón. Pero no sé tocar ningún instrumento, entonces fue complicado. Luego aparecieron ellos dos, el Jordi y el Carlos, que bueno, si tienes que aportar algo tú ahora de tu entrada en el grupo.
Bueno, a ver, yo tengo que decir que yo empecé también a tocar la guitarra y tengo que decir que cuando Mar reclutó a la gente, me intentó reclutar y yo era en plan de, no sé, tío, es que esto...
Este no lo veía claro.
No lo veía claro.
Era uno de los que no lo veía claro al principio, ¿eh?
Pero tengo que decir que me gustaba mucho hacerlo en la intimidad, ¿no? En mi casa, sí. De coger la guitarra y digo, hostia, voy a hacer este Sonic y tal.
¿Tú eres de esos frikis que no quieres reconocer en público que es friki?
No, en absoluto, para nada.
Pero
para
la
nada.
Música... Lo que pasa es que
tenía un grupo de metal.
Sí.
Y yo estaba con eso, pero al cabo del tiempo dejé ese grupo y Mar volvió a reclutar a gente y dije, hostia, pues, ¿por qué no? ¿Sabes? Y realmente es una cosa que, como que yo no lo veía factible.
Sí.
O sea, me gustaba mucho la idea, pero no lo veía factible, como que fuese algo que... Pero luego pensé, hostia, pues, aunque sea por diversión, Y al final, pues mira, la cosa cuajó y funcionó.
Sí, no, si lo de la diversión, me paso por vuestro canal de YouTube y cuando he visto el vídeo de vuestros orígenes, que estabais dos peleando con escobillas de váter.
Sí, sí. Sí, claro, claro. Es de los que lo ha visto. Está documentado.
Trabajo de investigación.
Sí, sí, totalmente. Ahí está. No, oye, la premisa de fondo del grupo es el humor. O sea, sí. También para disfrazar nuestras no capacidades musicales, lo tapamos un poco, ¿no? No, pero bueno.
Sí. Oye, tú has dicho que tenías un grupo antes, pero ¿teníais un... ¿tocabais en otros sitios? ¿Tocabais en otros grupos o por vuestra cuenta?
En mi caso, no.
No sé si vos, si alguien más. Bueno, tú sí has dicho que sí.
Yo antes tenía un grupo de... Los dos a veces, ¿no? Un grupo de Viking Metal. La cosa no salió bien. Y bueno, pero también tonteamos un poco con hacer algunos temas de videojuegos. Y coincidí con Jordi que hacíamos la misma carrera, íbamos juntos a clase. Y un día vi un vídeo suyo en Facebook de que estaban en un ensayo esos tres haciendo una cover de Afterburner que sonaba como el puto culo, o sea.
Sí.
Pero dije, sonaba hojalata. Uy.
Ha no roto el micro.
No te cargues nada.
Que aquí lo que se rompe se paga, ¿eh?
Pero dije, hostia, no tienen bajista. Y bueno, esto es mejorable. Bueno, vamos a intentarlo.
Hombre, el tema Afterburner necesita un buen bajo.
Sí, en general las líneas de bajo en todos los videojuegos son bastante importantes.
Es que de hecho el problema, ahora digo lo mío, pero el problema que nos encontramos Mark y yo cuando empezamos, que estábamos solos, es que él tenía que hacer, en tema música de videojuegos, todo es la melodía la tenía que hacer toda él. Era todo el rato haciendo un solo. Ahí faltaba una base, faltaba una otra guitarra, otro bajo, y ese fue el problema que nos encontramos principalmente, fruto de dos intentos fallidos de hacer el grupo hasta que aparecieron Jordi y Marc. Bueno, nada, y por mi parte, pues yo sí que antes había tocado en otras historias, muy frikis, no las voy a mencionar, y bueno, porque es un programa serio, ¿no? Esto.
Lo que aquí es el frikismo, es como el toque, o sea, es como... El orgullo.
¿Llevas escuchando el programa una hora y has dicho que es un programa serio?
A mí me parece muy serio, muy respetable. Sí, sí.
Una institución, ¿no?
Es que este hombre hacía unas cosas antes que a día de hoy...
son ilegales en
muy serio el programa, muy serio.
No, hay gente que se puede ofender, entonces mejor.
No, bueno, yo había estado en un grupillo así que hacíamos covers de Metallica, otras que hacíamos covers de Soundtrack. Y luego, bueno, y actualmente, aparte de con Belmont, estoy con un grupo serio que se llama Sweet Magenta.
No como esta panda de frikis retrasados.
Mira cómo nos ha puesto.
Aquí la falta gratuita que no falte, ¿eh? O sea,
me ha molado que la persona que estuvo con la escobilla de váter dice, no, estoy en un grupo serio.
Estoy en un grupo serio. No se ha puesto a la altura del Betún, pero...
Oye, pero sí que es cierto que hay muchos grupos musicales serios que en sus conciertos tocan temas frikis, ¿eh? Sí. Y no se esconden, ¿eh?
Sí, sí. Pero yo creo que hay que hacer risa con esto.
¿Y por qué cogéis el nombre de este juego en concreto?
Vale, esto fue porque también en una de los intentos de formar el grupo inicialmente, con David y yo, en uno de, quizá el segundo intento de más, dijimos, hostia, es que la música de Castlevania es que es buenísima, es que hay que... Tú pillas la guitarra, haces la melodía solo y parece un solo de Van Halen, ¿no? Y podríamos hacer un grupo solo de versiones de Castlevania y llamarnos The Belmonts, como si fuera así, como The Beatles, The Belmonts, ¿vale? Y hostia, la idea estaba chula. Pasó el tiempo, no conseguimos más gente, y al último ya intento, que ya se formó la banda entera, pues como era el resurgir de esa idea, pues era La Venganza, Belmont's Revenge, aparte que es el juego de Game Boy que recomendamos todos escuchar la banda sonora de ese juego, que igual no es el mejor Castlevania así como mecánica de plataformera, pero tiene un musicón bueno.
También tiene que haber vivido esa época, porque ahora mismo a un chaval le pones música de Game Boy o de NES.
Sí,
y le
no,
puede costar,
pero,
¿eh?
Bueno, debe costar. Sí.
A ver, que hablas con un tío que le hace gracia hasta la música de PC Speaker. O sea, no te. Yo para a mí ver, no hay problema.
Sí, pero es lo que digo siempre, es que hay que versionar esa música para verle el entrecijo un poco de lo que hay detrás de eso. O sea, me parece un proceso artístico cojonudo. O sea.
Pero vosotros, si os queremos ver. Yo que yo sepa, o al menos lo que he mirado, es que solo vais a eventos. ¿No tenéis otra manera de hacer música? ¿No tenéis alguna manera de distribuirlo? Es decir, por ejemplo, hay otras bandas que se centran mucho en plataformas. O sea, rollo Mega Driver, rollo Power Glove, rollo mini bosses que tú vas a Spotify, uh-huh. tienen grabado de estudio y demás. Sí, sí. O hay gente que se dedica a YouTube, que suelen ser más pequeños, como Brental Frost, como Smooth McGroup, como Tsukoji. Uh-huh. Pero vosotros...
Yo o sea, supongo que es por lo que te he dicho antes, que es porque el grupo es humor también. Entonces, uh-huh. el humor no lo puedes grabar en audio solamente, ¿sí? sino que hay una puesta en escena, en el escenario y demás, que yo creo que es lo que queríamos hacer. Es un grupo de directos realmente, el del Moon Revenge. Y bueno, aparte de intentar hacer lo mejor posible el tema, pues detrás estamos, pues no sé, interactuando la vestimenta, hacer un poco con las proyecciones detrás de vídeo de un poquito de gag, no sé, siempre es eso. Por eso sí, es más fácil encontrarnos en directo, claro. Aunque esto es...
Sí.
La primicia, no lo sabía nadie. Ah, estamos para grabar ahora un disco.
Ah, mola, mola. Podemos disfrutarlo.
Sí, porque lo pedía la gente.
Es cierto que estás trabajando lo que sea y está bien. Y,
sí.
Y tal como decías tú también lo del humor, también hacer alguna grabación tipo videoclip o lo que
sí,
sea.
Sí,
no, aunque sea en un local y cerrado y sea muy, muy rollito directo. No. Pero,
Tenemos ideas en mente, ¿no?
Ideas de estas locas tipo la escobilla, pero ya en plan bien hecho, ¿sabes?
No, la verdad es que
son escobillas nuevas en vez de las usadas.
Sí,
¿no?
Bueno, esa era nueva, ¿eh? Sí. O sea, la compramos para el vídeo. Sí, porque...
Por seguridad.
Vaya a salpicar.
Nos gastamos todo el presupuesto del momento.
Sí, sí. El presupuesto que había en ese vídeo.
Sí, porque lo cierto es que además, cuando os pedí música para de fondo, pensé, bueno, me enviaréis pues, un lote de músicas que os habéis grabado, pues cuando ensayáis o lo que sea, y me habéis enviado dos.
Correcto.
Y entonces he tenido que ir a vuestro canal y ripearos todos los temas en directo, que claro, ya. No deja de ser grabaciones de un tío en una cámara.
No dan justicia esas grabaciones.
No, para nada, no. Para nada, porque yo he estado en directo en Retro Barcelona, he estado en Amstrad Eterno.
Es un fan.
Habéis estado en Retro.
Fan.
También hay que decir que porque ha coincidido que también iba a
pero
también habéis estado en Arcandreu, uh-huh. habéis estado incluso en la fiesta mayor de Sabadell.
Sí, un par de veces.
O sea, realmente para disfrutarlo, tienes que ir allí.
Sí.
Y no hace justicia lo que tenéis grabado.
Sí, sí. Hay que recuperar el panorama de la música en directo, que se está perdiendo.
Pues os veo de girita en locales.
Sí, bueno, sí.
Si alguien quiere, ¿no? Bueno, sí, sí. Verdad, hay locales en Barcelona, hay un par de bares de videojuegos y en Madrid también hay alguno. Eso se podría mirar.
Sí, sí. Yo lo que acabas de decir, creo que conozco uno, pero ahora no me sé el nombre.
Afterlife. Y el otro es el Meltdown.
Creo que ese es el que...
Vale. Bueno. Pues plan de, son cosillas bueno, rollo ya, de, pues... oye, son lugares que podrían dar para una sesión de media hora muy chula.
Uh-huh.
Estaría bien y poder disfrutarla, pero claro, si tenemos que esperar a un Reto Barcelona o un Arcandreu, vamos a ver cuatro veces al año.
A ver, por Sabadell sí que nos hemos movido en el panorama de bares musicales. Está la mítica sala Breakout de Sabadell. Sí, sí. Y ahora, pues, ¿cuándo es? ¿El 11 de mayo? Haz la promoción.
Aquí, veo que aquí todos escuchamos la vida moderna.
Bueno, el 11 de mayo estamos en el bar Wild Geese de Plaza del Ángel en Sabadell. Haremos un conciertillo guapo. Y bueno, irán saliendo más cositas.
Bueno, como mínimo 11 de mayo.
11 de mayo seguro.
El bar Wild Jesus.
Wild Geese. Wild Geese.
Ah, vale.
Wild Geese. Salvaje no.
Jesús salvaje no. La oca salvaje.
La oca.
Pues vale, me interesa más el Wild Jesus.
Sí, la verdad es que me parece un nombre cojonudo para
Jesús loco. Pero Jesus es Jesus Howard.
Ah, el hombre mira, que volvió. Howard.
Que también es muy Jesus porque volvió entre los muertos, pero bueno.
Pues sí, ya tocamos una vez en ese sitio y la verdad es que fue muy bien.
No, y que también aparecemos en el cartel del Arcandreu 3, por lo que he visto. Así que supongo que estaremos por ahí.
No nos han dicho nada, pero aparecemos.
Sí, no hemos hablado nada, pero bueno, ahí estamos. Así que supongo que cuentan con nosotros.
Claro, sí, sí. Ya desde que empezó ese evento del Arcandreu, bueno, cuentan con nosotros.
Los cameos también se cobran, ¿eh? En todo caso, aunque sean bocatas o algo, no sé, o en una birra.
Sí, a ver si es verdad. A ver si es verdad.
¿Y qué grupos admiráis? ¿Qué grupos os inspiran? ¿Qué grupos, ya sea tanto a nivel serio como a nivel de lo que estáis haciendo ahora?
A nivel serio, yo personalmente, es que tengo tropecientos que me gusten. No hay un grupo que digas, este es el grupo, pero cada grupo tiene alguna canción.
O sea, tú eres el típico de, yo es que sin música no puedo vivir. Estoy todo el día escuchando música.
Prácticamente.
Sí. En serio, escucho música. Además lo dices. Sí,
todo
sí.
El puto día. Sí,
él lo dice. Estoy.
Pero ¿qué te refieres? ¿Grupos que me influyen de música de
¿que admiras?
Fuera de los videojuegos o dentro del mundo de los videojuegos?
No, en general, o sea, realmente... tampoco quiero distinguirlo porque, quieras que no, es música. Y a ti, a ti lo que te aporta no es me aporta esto porque es un grupo serio, es me aporta esto porque a mí, esto en mi es, iba a decir, relatable, ¿no? Es,
yo siempre me he movido mucho en el metal, pero admiro mucho grupos como los Beatles, que innovaron mucho en su momento, o Queen, por ejemplo. Innovó mucho, o sea, admiro mucho esa forma de añadir elementos muy sonados y muy diferentes a sus canciones, ¿no? Y sobre todo los admiro a nivel de, hostia, tanto te tocan un rock como te tocan algo así más pop, como algo más disco. Y ese tipo de grupos son los que más admiro realmente.
Lo de añadir cosas a la música es de ahí donde
efectos, viene. Por ejemplo, los Beatles añadían muchos efectos. En el Sgt. Pepper's Lover Band es el conocido por ser un disco donde añadieron tropecientos miles de efectos de sintetizador y experimentar. Y ese tipo de cosas a mí siempre... Como, hostia, no haces algo que está... Haces algo diferente, o Muse.
De ahí viene el push que tenéis de querer hacer humor, de querer poner un video wall, de hacer cosillas.
Uh-huh. Creo que ese es un poco nuestro carácter también, ¿eh?
Sí, claro, pero sí, viene, si viene, os gusta eso...
Viene o... con el carácter y, bueno, en mi opinión también era un poco el... Te lo he dicho antes, resucitar un poco el panorama de música en directo.
Sí.
Y un poco el show. Poco
el show. Somos un poco showman. Ya que no tenemos cantante también, pues hacer un poco de show para que la cosa sea movida, porque si no la gente se lo hace un poco tedioso.
Tú imagínate música solo instrumental todo el rato. Llega un punto que sí está guay, pero...
Pero estoy tomando el cubate y hablando.
Sí, sí.
Claro, y de este modo el que tampoco es fan de los videojuegos también se lo pasa mejor. Incluso uno de nuestros mejores fans son los niños, ¿no? Porque se lo pasan teta en nuestros conciertos, porque como hacemos chorradas y nos disfrazamos y hacemos un poco el mongo...
Sí. Presentamos, ponemos en situación, este juego es de miedo. Pues ya, claro, ya entran en sintonía un poco.
Y alguno más que... No sé si dentro incluso de lo que os movéis vosotros, ¿no? Porque qué bandas de videojuegos también... O qué covers de personas que hacen covers de videojuegos os atraen.
Bueno, yo, por ejemplo, excepto reggaetón y trap y cosas de estas así muy nuevas, chapoteo de todo un poco, jazz, blues, electro, new wave, sobre todo rock y metal. Pero bueno, ya hablando de videojuegos, para mí, o sea, el máximo, y algunas veces hacemos la coña, ¿no?, de cambiarnos y ser SST Band Covers.
La banda tributo de SST.
Una banda tributo de...
El tributo de una banda tributo, ¿no? Básicamente.
Sí, sí. Porque para mí, o sea, yo soy ceguero ya porque desde pequeño no tenía consola, iba a casa de un colega y él solo tenía Sega. Y entonces son las músicas que me marcaron a mí de la vida. Y hacemos ya unas cuantas canciones, que sí, de Afterburner, por ejemplo. Y para mí, pues, es el grupo de videojuegos que llevó eso. La música normal a la plataforma digital del videojuego.
Que me ha hecho también gracia, que me has comentado antes, de cuando fuisteis a Amstrad Eterno, os aprendisteis un tema de un juego de Amstrad y que no era vuestro campo de pesca, ¿no? Que vosotros movéis más en las consolas y los títulos que todo el mundo conoce. Claro que hay un mercado también retro español, sobre todo. De productos que no tenéis del todo metido.
No lo conocemos, no sé si porque, bueno, yo porque no coincidí.
No habéis crecido,
no coincidí,
con eso.
Exacto. Si nos ponemos a hablar ya de los jugones que juegan al Commodore o al Amstrad.
Sí, seguro que te habrán pedido el comando de Commodore 64.
No,
o cualquier
no.
cosa de Rob Hubbard. Ya te digo, Rob Hubbard era un maestro con el chip seed en el Commodore 64.
Ahora no recuerdo, era uno... El juego este que está inspirado en la peli está... Ah, no te lo sé decir, lo siento. Ahora no caigo.
Le tengo que decir que el tema fue maravilloso.
En el nombre de la rosa.
La abadía del crimen.
Esa me la han pedido. Y creo que es... De cosecha española, este.
Sí, de Opera Soft, del
malogrado. Pero el músico también.
Iba a decir Gonzo Suárez, no. Gonzo
y no sé, creo que en el Amstrad Eterno me habían comentado que aparecería por ahí el que hizo la música. Entonces, se digo, ostras, sería un puntazo que os la aprendiera. Pero claro, no hay nada, o sea, no hay ni partitura, no hay un archivo MIDI, que es por donde yo me muevo. Un archivo MIDI lo secciono.
Tienes que hacerlo de oído.
Tienes que hacerlo de oído, pero es que es súper polifónico eso.
Solo había un tema, realmente.
Sí, pero es muy polifónico.
Sí, sí, sí.
Mira, para hacerlo mal, mejor no.
Luego está la coña.
Pero sería muy bueno darle tributo a eso también.
Sí, sí. No, podéis acabar, si queréis meter el chiste, podéis acabar con la versión de, o sea, la versión de PC, y tenía la versión pirata, en vez de sonar el Ave María de el Ave María empezaba a sonar pirata, 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 pirata.
¿En serio? Pirata, pirata, maravilloso.
Y se te colgaba el PC.
Suponería que esta se te quemara.
Vamos a hacer la cover pirata.
Hostia, qué
y
grande.
Algún juego que no versionaríais nunca. Ahora que hablas de cosas de que no has tocado nunca, pero realmente decir, no,
esto no lo haríamos.
Esto no lo vamos a tocar, o es por estos campos no nos queremos meter.
Juegos más sinfónicos, quizá, que la música sea más ambiental, que es que no hay una melodía ahí que seguir, no es lo mismo.
O sea, tú ya a partir de la mitad de la generación PlayStation, no.
No, hay juegos que siguen teniendo, es que las bandas sonoras han evolucionado un montón, y antes era, se identificaba mucho a lo que podía ser una banda, ¿no? Porque eran canales de música, ¿no? Y aquí, hostia, aquí va un sintetizador, aquí va un bajo y aquí va una línea de guitarra, pero ahora las músicas de los juegos son como de fondo. Entonces es como para versionarlo necesito una orquesta.
O no, son efectos de sonido.
O efectos de sonido.
Hay algunas bandas sonoras que son ambientes realmente. No es una, no hay un leitmotiv de. Cada vez más vuelve a ser así, ¿no? Como una película, como una película de cine.
Half-Life, sí, no, ejemplo. Pero los juegos como servicio, por ejemplo, es muy lo que la música que hay no está por momentos emocionantes, porque el juego en sí es para que estés jugando, no para contarte nada. Uh-huh. Entiendo que ahí tenéis un problema.
Ya. Bueno, por eso está lo retro.
Bueno, o los indie. Por ejemplo, sí, el Shovel Knight tiene una banda sonora espectacular y se podría versionar fácilmente. Pero aparte de eso, los que son los AAA, estos conocidos así, que son más en la línea de lo más...
No nos hemos tampoco planteado, juego en la vida lo vamos a ver. No.
Sí, eso también es verdad.
No, es verdad que no.
Call of Duty, el tema de Call of Duty.
El tema de Call of Duty, bueno.
La marcha soviética, hombre, pues antes. Pues yo lo haría, ¿eh?
Me acuerdo que nos pidieron, ¿por qué no tocáis el Angry Birds?
Es real, pasó.
Es real.
Pero os da para,
pero en plan,
¿os da
serio?
Para un jingle en medio para hacer un cambio de ritmo, os da, ¿eh?
Sí,
sí.
Pero a ver, no con la boca.
También hay, perdón, tenemos un problema.
Sí.
Es que, claro, todos tenemos un juego de, hostia, esta canción, podríais hacerla, tal y cual. Y dices, bueno, sí, claro. Pero llega un momento en que nos pasa que si todas las que no sabemos las hiciéramos, haríamos conciertos de 4 o 5 horas.
Claro, y no mola. Esto...
Y nos da material para ir cambiando según el concierto, pues hoy quitamos esta y tal, pero ¿qué pasa? Que vamos a uno de Amstrad y hacemos alguna de Amstrad, tal y cual. Bueno, pues hay que quitar Street Fighter. ¡Hostia! ¿No habéis tocado Street Fighter?
Nunca está nadie.
No habéis tocado Sony, no habéis tocado Superman. Y dices, bueno, es que tengo el tiempo que tengo.
El tiempo que tengo y el evento es el que es.
La respuesta es: vente a todos los conciertos y así.
Pero eso les pasa a Metallica, les pasa, ¿no? Que hostia, no me habéis tocado el
Pero Metallica puede tocar 3 horas y la gente dice: bien. Más, por favor.
Bueno, hasta que llegan a tocar el Saint Anger. Entonces dicen: no, Iro va a tapar.
Ay,
el Saint Anger.
He
tocado hueso, ¿no? Ahí.
Lo dejamos para otro día.
A gallego.
Ay.
Oye, muy rápidamente, juegos de vuestra vida, juegos que os han marcado y que probablemente acabemos viendo.
El viernes 13.
Buenísimo.
Yo no quería decirlo, buenísimo. Pero me estaba sintiendo un poco mal cuando lo he flipado.
Es broma.
A mí me encantó ese juego, tío. Lo tengo físico con la estatuilla de...
Es broma.
Firmado.
Me saca el platino. No, te voy a responder de verdad, la Alex sí. Kidd. Porque fue el primero.
De hecho, tenéis un cover de Alex Kidd.
Sí, claro. Es el primero, para mí.
Hostia, es que hay muchos, tío. Pero es que yo creo que... Mira, la consola que me marcó, lo seguro, es Mega Drive. Y la saga que me marcó, yo creo que fue la saga del Sonic. Del 1 al Sonic 3 and Knuckles. Una cosa que se me flipó.
También tienes covers de Sonic. Eso también lo tienes cubierto.
Super Mario el primero es el que se queda. Pero bueno, Mega Man...
Espera. ¿Qué hablamos? Super Mario Bros.
Super Mario Bros. El de NES,
Sí. No, ni el Mario Bros, ni el Donkey Kong, ni las 1000 adaptaciones de ella, no.
Super Mario Bros. De la NES.
Sí.
Y así eso me quedo con el Mega Man.
Eres como el rollo, el más veterano del grupo, ¿no? Rollo de...
A ver, soy el abuelo del grupo. Estos son jóvenes, yo soy viejo.
Pues yo la primera consola que tuve fue la NES de mi hermano. Me quedo con el Faxanadu porque, bueno, el otro juego era el Castellian, no teníamos más. Y el Faxanadu de RPG guapo. Y luego ya Sonic, porque fue de lo primero que ya empecé a coger como videojuegos en casa del vecino.
Y tenía musicón también, ¿eh? Ese juego.
Tenía musicón y yo he dicho muchas veces de hacer alguna cover y tal, pero luego ves las partituras y se te caen un poco los huevos al suelo.
Sí, me hace gracia porque de los 4 hay 3 que... No, es que mi juego lo hemos hecho cover. Y tú es... ¿Y del mío qué? ¿Qué hay de lo mío?
Está claro.
¿Mi cover
es el último que llegó al grupo, se le escucha menos.
Ese es
Master.
Es el bajista, además.
Sí, también soy el más joven y bueno, claro. Tú de retro no tienes ni puta.
Pero calla, calla. Calla, niño.
Eso es muy ofensivo.
Dile la verdad, es atrecho.
El que menos se acerca al micro cuando habla también.
Es el que soy menos el bajista, no se escucha.
Claro, no se escucha ni hablando.
Claro, es que tocando lo que toca, normal que se le escuche bajo, ¿no?
Lo estaba deseando. Ahora,
solo he abierto la boca para esto.
Chiste.
No tengo el efecto, es igual, abuchearlo vosotros.
Escucha. Oh, ahora sí. Olo, olo, olo.
Bueno, ¿qué estás versionando ahora?
¿Qué estamos versionando ahora de
¿Qué
nuevo?
¿Qué estáis preparando?
¿Qué estamos preparando? Bueno, aparte de lo que te he dicho del disco, ¿sí? Que van a ser van a ser grabaciones de los temas que más han sonado en los directos. Nuevo.
Pues subidlo a Spotify, por favor, y a
YouTube, sí, y esas entonces, cosas. Sí,
lo que pasa
sí.
Es que queremos que suene un poquito así, bien. Chuli, para subirlo.
Sí. A lo mejor hacemos el tema ahí, tope de bien hecho, y a la mitad se para y ¡vente al concierto!
¡Mamón!
Que siempre estáis en casa ahí escuchando la música.
Hostia, sería muy bueno.
Joder,
eso.
Levantaros bueno. De la cama.
Plástico Bayo, tío.
Vais a inventar el concierto demo.
No. Haces como lo cuento, pero de fondo va haciendo concierto. Concierto. Vete.
O a los Spotify, de repente en mitad del concierto. ¿Te gustaría escuchar lo último de Melendi? ¡No!
O invitamos a Rosana. Hola, soy Marvel. Mons, vente a mi concierto de...
Bueno, cosas que no se han escuchado en directo y estamos preparando, pues te podría decir F0.
Iba a decirlo yo en clave de adivinanza, pero...
Ah, no, pero hay más cosas, ¿no? No sé.
Moonbeats, Streets of Rage.
Ah, Streets of Rage, más largo.
Pues Belmont Revenge, la banda de versiones de videojuegos que podéis vivir en Sabadell el 11 de mayo, ¿era? 11 de mayo,
sí,
habéis dicho. En
Sabadell.
Wild Geese, Y pues ya si vais a Arcandreu, Reto Barcelona, hasta de Eterno y tal, seguro que les veis por allí. Muchas gracias por venir a participar con nosotros, a hablar de vuestro grupo, que hacía ya tiempo que quería hablar del tema. Y continuamos con el cine de nuestra vida. Al igual que hablábamos hace unos minutos que todo el mundo tenemos nuestros juegos de nuestra vida, también, obviamente, tenemos las películas de nuestra vida y la encargada de hacerlo es nuestra colaboradora y actriz, Itxaso. Muchas gracias. ¿Qué nos traes este mes, básicamente?
Bueno, pues como podéis escuchar, esta canción es súper reconocible, es uno de los temas principales de Gladiator y es la película que os vengo a hablar. Esta película dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Russell Crowe tiene ya unos añitos,
bueno,
¿vale?
No tanto.
Bueno, 19.
¿Qué?
¡Mentira!
¡Mayo, me han salido 40 caras de golpe!
¿Cómo?
¡Mentira! Efectivamente, 19 añitos, porque es del año 2000. O sea que sí, hace sentir un poquito mayor el tema. El caso es que, bueno, a pesar de sus años, estoy convencida de que la mayoría la conoceréis, aunque seáis más jóvenes, digamos, porque fue todo un boom en su momento y es de esas películas que se quedan para siempre en la memoria colectiva. Y bueno, Russell Crowe es el gladiador al que hace mención el título, pero antes de serlo pasa por múltiples penurias y hazañas. Estas comienzan en una épica batalla contra las tribus germanas que completa la gran conquista del Imperio Romano en el año 180 después de Cristo. O sea, hace un tiempo también esto.
Bueno, algunos políticos españoles viven en esa época todavía, mentalmente.
Sí, incluso antes.
Yo creo que Game Over llevaba 3 o 4 temporadas, ¿eh? ¿Entonces?
Sí.
Y por entonces se podía jugar en la calle.
Ya te está diciendo vieja de golpe.
A espadas y a guerras, ¿no? Bueno, pues el caso es que nuestro gladiador, Máximo Décimo Meridio, es el general capaz de tal victoria y goza de la estima y respeto tanto de sus soldados como del mismísimo emperador Marco Aurelio, al que Máximo le guarda completa lealtad y cuyo trato se asemeja casi al de un padre con su hijo. Previendo su inminente muerte y debido a su avanzada edad y delicada salud, el emperador le pide a Máximo que sea su sucesor para que termine con la corrupción del Senado y le devuelva el imperio al pueblo. Obviamente a Máximo pues esto no le hace ninguna gracia, porque lleva casi 3 años alejados de su mujer e hijo. Y lo único que quiere es volver a casa a estar con ellos. Y porque básicamente, pues es que esto es un marrón que flipas, ¿no? O sea, ponte ahora a dirigir el Imperio Romano, ¿no? O sea,
esto es lo típico de, eres muy bueno haciendo tu trabajo, ¿cómo te recompenso? Subiéndote a un puesto en el que eres un inútil. Porque obviamente no... O sea, rollo de, yo soy trabajador de X, no soy administrador de...
Y es un clásico de, me quedaban dos días para jubilarme. No me líes.
Bueno, de hecho, la escena va un poco así, ¿eh? El Marco Aurelio le pregunta, oye, ¿cómo te puedo compensar por todos estos años de servicio? ¿Quiere volver a mi casa? Pues no, antes de eso te vas a quedar a dirigir el imperio.
Para el resto de tu puta vida. Y luego ya te vas a casa.
Bueno, pero él lo hace un poco para porque considera que Máximo es honrado, que todo el mundo le respeta, ¿no? Entonces es como que puede devolver al imperio un poco su esplendor.
Claro, y Máximo le dice, ¿y cómodo?
Exacto, porque este señor tiene un hijo que es el sucesor, supuestamente. Y además Cómodo lo está deseando. Cómodo se llama. Entonces, bueno, pues, ¿por qué no quiere que su hijo sea el sucesor? Pues porque le da un poquito de mal rollo. Es un tío que le considera como muy inmoral, fácilmente corruptible. Y bueno, pues la verdad es que estaba un poco en lo cierto. Porque ¿qué es lo que hace Cómodo cuando se entera, cuando su padre le dice, oye, mira, que es que no vas a ser el próximo emperador? Pues va y se lo carga. Así, en un arrebato de ira y despecho. Eso sí, tras un discurso muy elocuente sobre su anhelo de ser amado y valorado. Y bueno, esta escena es súper emotiva, aunque muy creepy también, porque bueno, sí, al final es un parricidio.
Es que tal como ha escrito es, papá, quiero que me quieras.
Efectivamente, tal cual. Bueno, de hecho, escuchémoslo.
Escudriño el rostro de los dioses, buscando el modo de complacerte, de llenarte de orgullo. Una palabra amable, un fuerte abrazo, tus brazos apretándome con fuerza contra tu pecho. Ya habrían sido como tener el sol en mi corazón 1000 años. ¿Qué hay en mí que tanto odias? Cómodo. Lo único que siempre quise fue estar a tu altura. César. Padre. Cómodo. Tus defectos como hijo son mi fracaso como padre. Arrasaría el mundo entero porque tú me amases.
Pues nada,
Espera, deja que se muera bien. Deja que se muera. Ahora, bien muerto.
Ahora ya.
A ver, es que es una de mis escenas preferidas de la película. Yo ya sé que Máximo es el protagonista, pero es que no sería... O sea, tiene el perfecto villano antítesis para poder lucirse, ¿no? Y es que, bueno, es que Joaquín Phoenix, que es el actor que hace de Cómodo, para mí es uno de los mejores actores que hay actualmente. Y Sergio Zamora, que es el que le dobla, también le da una calidad a esta interpretación brutal. Entonces, bueno. Pero en fin, el caso es que después de matarlo, así como que no quiere la cosa, hace colar como que es por una muerte de causa natural.
Y lo es. Sí. Es natural que te mueras si te clavan 20 veces un cuchillo.
No, le mata asfixiándole.
Natural que te mueras y te...
En un abrazo bonito de hijo a su padre.
Bueno, en caso es natural que te mueras y te matan.
Muere por falta de oxígeno. Ya está.
La cosa es que se quedó a gusto. Es decir, se quedó cómodo.
Ah. ¡Dámelo! ¡El mío! ¡En toda la cara lo quiero!
¡Chistes! Bueno, en fin, el caso es que Cómodo realmente es muy inteligente.
Espera, que Tony tiene cara de me cago en Dios, ese chiste quería haberlo hecho yo.
Has llegado tarde.
Cómodo. Uy, espérate, que ha hecho un gesto hasta como de que ha tirado el micro, ¿sabes?
Es tan malo no que ni abuchea.
No ha entrado. No.
En fin, bueno, sigue. El caso es que Cómodo intenta...
No sé qué efecto ponerte, macho, ya.
Sigue. No, digo que intenta que acoger a Máximo a su causa, pero claro, pues es que no es tonto nuestro protagonista, porque por algo es el héroe. Así que dice, yo esto no me lo trago, esto es mentira, te has cargado tú. Y le desplanta. Y ante este desplante, pues ¿qué hace Cómodo por eso? Pues manda a cargárselo, obviamente. Y nada, Máximo en un tita se zafa de los que le van a matar y se vuelve cabalgando rápidamente hacia su hogar, justo a tiempo para ver cómo su mujer e hijo han sido asesinados por orden de Cómodo. y bueno, queda inconsciente después de todo este viaje y las heridas que ha sufrido, y cuando se despierta se encuentra con que ha sido apresado y esclavizado, y le convierten en gladiador, lo cual pues puede ser una putada, pero mira, pues a lo mejor le sirve para alcanzar su venganza.
Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Fénix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada, y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra.
Bueno, y el resto pues es historia. O quizá no, porque a ver, Gladiator, muy fiel a la historia, no es realmente. Sí que es cierto que existió Marco Aurelio y que fue valorado como un buen emperador de Roma. De hecho,
tiene una buena valoración en TripAdvisor, ¿no?
Sí. El caso es que fue el último de los llamados cinco buenos emperadores. Y como curiosidad deciros que la apodaban el sabio o el filósofo, y que es considerado como una de las figuras más representativas de la filosofía estoica. A pesar de ser tan buen emperador, fue el único de estos llamados cinco buenos emperadores que tuvo descendencia masculina, y por eso, a diferencia de sus antecesores en el cargo, en vez de escoger a un futuro sucesor por sus cualidades, tras su muerte cedió el imperio a su primogénito, que sí que es cierto que se llamaba Cómodo.
Que lo haces bien, que lo prometo.
¿Qué qué?
Intento imitar al rey.
Ah, vale, cierto. Bueno, ahora lo pillo. Esto también había un... Yo creo que también se merecía un bú, ¿eh? Pero en fin.
El caso no, es... esto quizás se merece otra cosa. Mire, Tony, por favor.
A ver, a ver.
La SWAT entrando de la poli... Los geos entrando aquí.
Se merece un no lo volvería a hacer.
El caso es que... Bueno, sí que es verdad que, bueno, que Cómodo también resultó ser un emperador nefasto y sumido... Madre mía. Y sumido cada vez más en la paranoia. El personaje de Máximo, sin embargo, está, o sea, sí que no tiene nada que ver con la historia, y está inspirado parcialmente en tres personajes que sí que hubieron en la historia, pero vamos, es como una combinación muy libre de los guionistas, que está, y está basado en un senador, en el senador Marco Nonio Macrino, los nombres se gastaban entonces, el luchador Narciso y el general Cincinato. No he logrado descubrir si alguno de ellos era de origen hispano, porque recordemos que Máximo, a él le apodan el Hispano, porque de hecho se supone que es de cerca del actual Trujillo, en Cáceres. Quizá por eso es uno de los actores que se consideraron para el papel fue Antonio Banderas, lo cual tiene como bastante sentido.
No lo veo y me hubiese encantado.
Yo sí que lo veo.
Uh-huh. En aquella época,
horrible.
Hombre, en El Guerrero número
era la época
12 o 13, pero
que es de Ridley Scott también,
no
por
estaba
cierto.
Mal.
Sí, no, buena película, ¿eh? Uh-huh. Y además sí, el mismo sí. Ridley Scott, ya te digo.
Sí, a ver, yo no me imagino a Gladiator, que no, o sea, yo me imagino a Russell Crowe y no me imagino a nadie más, pero que entiendo que hubieran sopesado.
Yo me imagino al que vas a decir ahora.
Exacto. Sí, otro al que también plantearon como posible opción fue a Mel Gibson.
Eso sí.
Que le pega muchísimo, o sea, le pega muchísimo. Lo que pasa es que él mismo renunció a este papel porque decía que se sentía mayor para interpretarlo. En ese momento él tenía 43 años, más o menos, versus los 34 que tenía Russell Crowe.
Luego ves a Tom Cruise con 58 años saltando de edificio en edificio o colgándose de un helicóptero y dices, me cago en Dios, cómo han cambiado las tonos en 20 años.
Mira a Liam Neeson, por ejemplo, que cada fin de semana le secuestran a la mujer y a la hija. No, y ahí está dando hostias.
Yo me acojonaría si me montara un avión y me pusieran al lado a Liam Neeson.
Sí, sí.
Acojonado.
Totalmente.
Bueno, o no, o al revés, porque si hay algún problema, él te lo soluciona.
Sí, pero ahí va a morir gente.
Sí.
¿También
o de Samuel L. Jackson al lado de un avión. Dices, aquí van a haber aviones y a lo mejor serpientes.
Sí, sí.
El caso es que, bueno... Al final, esto del tema histórico nos da un poco igual, ¿no? El rigor histórico, porque al final es cine. Y el caso es que Gladiator hizo resurgir de entre sus ruinas al peplum, un género de muchísimo éxito en los años 60, con títulos legendarios como Ben-Hur, Espartaco, Los Diez Mandamientos, Cleopatra, no sé, hay un montón. El acuñamiento de peplum, como nombre de todo un género, viene porque así es como se llama en griego a la prenda que utilizan a menudo los personajes en este tipo de películas. Esa especie de túnica sin mangas abrochada al hombro que bien podría parecer una sábana, ¿no? Así mal colocada.
Lo típico de disfraz de carnaval.
Exacto. Entonces, bueno, ¿qué se considera, o sea, para que sea peplum, qué tiene que tener? Pues se le considera peplum a cine histórico de aventuras ambientadas en la antigüedad, principalmente grecorromana, o como algunos lo llaman, es cine de espadas y sandalias. Así pues, Gladiator modernizó el peplum y desde entonces es un género que sigue conquistando al público con películas como Troya, Alejandro Magno, 300 o más recientemente Pompeya o Exodus, que también es de Ridley Scott.
A mí lo del género de espadas y sandalias es que mato, pero cómodo. O sea, la comodidad de matar en casa.
Pero esto podría entrar aquí, Tigre y Dragón entraría en esto también, ¿no?
Bueno, y con calor, ¿eh? Porque así con sandalias tampoco te puedes ir a, no sé, al Polo Norte sí, a luchar.
Sí. Bueno, están en España, la costa andaluza y eso está bien, ¿eh?
Sí, bueno. El caso es que, de hecho, es un género habitual desde entonces, ya incluso en la pequeña pantalla, ¿no? Tenemos también a Spartacus, por ejemplo, como un gran ejemplo de ello. Y además yo creo que también va más allá del lo grecorromano, porque ayuda a avivar el interés por historias épicas de tiempos pasados en los que la espada y las conspiraciones por el poder están muy presentes, como los Tudor, vikingos o mismamente Juego de Tronos, y un sinfín de historias más que han ido apareciendo en los últimos 20 años, ya sea en cine o televisión. Así que es curioso pensar en las pegas que Russell Crowe le puso al guión, hasta el punto de exigir reescribirlo en varias ocasiones porque no le gustaban los diálogos originales, y los cuestionaba incluso durante el propio rodaje, llegando a abandonar el set en alguna ocasión. De hecho, se negaba a decir la conocida frase que hemos escuchado antes de «alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra», porque él pensaba que era una mala frase.
O sea, pues debe dar por culo que
O sea, pero
que se la recuerden, ¿eh?
Es que
tiene fama de tener un carácter, sí. Crowe, el señor Crowe.
Tiene fama de tener un ego que no le cabe en el camerino.
Es que, bueno, hombre, si suelta perlas tales como la que le soltó al último de los tres guionistas que fueron cambiando por estas peticiones de cambios.
Te sustituiré en esta vida o en la siguiente.
No, mira, es que esta tiene tela, ¿eh? Tus frases son basura, pero yo soy el mejor actor del mundo y puedo hacer que incluso la basura suene bien.
Ahí está.
Lo dicho, sin ego el hombre.
Madre mía.
Venga.
Basta ver con la de Superman, que hace que brille, ¿sabes?
El Superman es la que hace de GPS.
Exacto. Ese papel de GPS lo borda.
Bueno, a ver, oye, tan mal actor no es porque el tío ganó un Oscar con esta película. O sea, que bien se lució.
Igual el guión le ayudó un poquito, también te digo, ¿eh?
Sí, claro, hombre, después de reescribirlo 20 veces, como para no estar bien.
Tanto rajar del guión. Aunque yo creo que le tendrían que haber dado el Oscar por las peleas de bar que tenía antes de los rodajes.
Bueno, es peleón, ya se le ve. No, el caso es que bueno, a ver, no, Joaquín Phoenix no ganó ningún premio por esta película, cosa que me decepciona un poco, pero bueno. En fin, el caso es que otros se ganaron otros Oscars, ¿no? Como el de mejor película, mejor diseño de vestuario, mejor sonido y mejores efectos visuales. El premio a la mejor película se lo llevaron Douglas Wick, Branko Lustig y David Fransoni, que son guionistas y productores de la película. Este último es quien tuvo la idea original para la épica historia, basada originariamente en el luchador Narciso que os comentaba antes. Y se la compraron enseguida porque, aparte de que la premisa pues mola un montón, se había ganado el respeto de DreamWorks gracias a su guión de Amistad, dirigida por Steven Spielberg. Precisamente en Amistad aparecía Jimon Hounsou, que es el compañero gladiador de Máximo y cuyo personaje, aunque pequeño, brilla con mucha luz propia. Este actor ha trabajado muchísimo y últimamente le hemos podido ver como Korath en Guardianes de la Galaxia y en Capitana Marvel. Y también puso voz al rey T'Challa, o sea, Black Panther, en la serie animada del 2010.
Y fue Thanos en Los Vengadores. Lo que después le cambiaron, hicieron el recast a...
Ah, sí, no lo sabía
sí,
yo.
Sí,
es la escena original de la película.
Pero
de
que también es en plan de, eres Thanos, te degrado a Korath, porque Guardianes de la Galaxia vino después. Pero bueno, sigue en el universo Marvel y está bien que salga en Capitana Marvel, es como la pequeña nota.
Sí, de hecho, él sale en el universo Marvel, pero es que en Gladiator se encuentra también con Connie Nielsen, que forma parte de la franquicia DC como Hipólita, la madre de Wonder Woman. Ella interpreta a la hermana de Cómodo, que debe lidiar con los deseos incestuosos de este y con el inminente peligro de que mate a su hijo por ser el siguiente en la línea de sucesión. También es la antigua amante de Máximo, por el que sigue guardando profundos sentimientos a pesar del rencor que parece que él le guarda. Nunca se deja claro por qué exactamente en la película, pero bueno, le da este puntillo así de esta tensión, no diré sexual porque es como más de ese rencor, pero hay una tensión ahí latente todo el rato que está muy bien. Y bueno, cuando rodó Gladiator sí que es verdad que ya era conocida por ser protagonista del Abogado del Diablo junto a Keanu Reeves y Al Pacino. Y nada, bueno, otros conocidos actores que aparecen en la película son Richard Harris como Marco Aurelio, Derek Jacobi como el senador Graco, que es un actor como secundario pero que aparece en un montón de películas, ¿no? Pues por ejemplo Mi semana con Marilyn, El discurso del rey. Tenemos también a Oliver Reed como Antonio Próximo, que es el antiguo gladiador que compra a Máximo como esclavo y le entrena.
Puede ser súper básico y súper niño de 5 años, pero me encanta el Máximo, Cómodo, Próximo. Me encantan los nombres.
Pero es que son los nombres que había entonces.
Pues si algún día hacen algo bien sobre los egipcios, vas a flipar.
Y bueno, es curioso también porque el que hace de hijo de Máximo es también el niño de La vida es bella. Aunque después de esto no le he visto hacer gran cosa. Pero bueno, es interesante porque ha estado en dos películas como muy potentes de los Oscars.
Será aparecer de fondo y que un caballo lo pise, ¿no?
Bueno, pero puede presumir de que ha estado en películas premiadas por los Oscars. Sí, no, sí. Actores
mira, mamá, me pisa el caballo.
Hay actores que se dedican a trabajar toda su vida, hacen un montón de papeles y este honor no lo consiguen, ¿eh?
Pero sí, sí, sí.
¿El de Cómodo no era el que también sale en El Protegido y el de el que ahora ha hecho la nueva del Shyamalan?
Sí salía.
O sea, el niño. Creo que es este.
Cómodo, bueno, es Joaquín Phoenix, pero.
El hijo de ella. De la hermana.
Eso puede ser.
A mí me hace,
vale, no lo sé.
Como aporte, a mí me hace mucha gracia los actores que aparecen en películas de antaño que si no te lo dicen que aparecen, no lo recuerdas. Eso. Como por ejemplo. ¿Cómo se llama? El de Serpientes en el Avión. Samuel L. Jackson. ¿Habéis visto El Príncipe de Zamundia? Sí. Pues aparece un momento y no me había dado cuenta hasta ahora de que es el atracador.
Ostras, qué bueno.
Y a lo mejor luego no es famoso y queda en el olvido para siempre. Quiero decir que.
Los inicios.
Bueno, a mí es que siempre me han llamado mucha atención justamente esto que comentas de papeles menores que los actores han realizado al principio de sus carreras y que luego de repente lo estás viendo cuando ya son famosos y dices, ostras, mira, si este es este actor. Y bueno, también como curiosidad, tenemos a Ralph Möller como Hagen, que es uno de los gladiadores compañeros de Máximo, que ha trabajado en la Rey Escorpión y que fue Mister Universo en el año 1985. Me parece como gracioso porque Hércules, que también es una de las películas iniciales del peplum de los años 60, también era protagonizado por un Mister Universo. O sea que parece que lo de los gladiadores y así se estila que sea el Mister Universo. También tenemos a Tony Flanagan como Cicerón, que es el fiel sirviente de Máximo y que tiene unas cicatrices que yo pensaba que eran como de para el personaje, pero son cicatrices que las tiene realmente porque tuvo una batalla en un bar. Y pues mira,
no se llama batalla, se llama pelea.
Pues, bueno, ya, pero eso me he metido en el lenguaje así como
bélico. La loca chepa al cine. Necesitamos a un tío así un poco roto, pillarlo.
Pues el tío ha trabajado un montón y antes de esto había trabajado en Braveheart, ha estado en Sons of Anarchy y en Guardianes de la Galaxia 2. O sea que,
pacífico todo.
Que bueno, pero mira, pues tiene este perfil, pues casa y guay. Adelante con ello. Y nada, qué deciros de la banda sonora. Es que es maravillosa. O sea, a mí es de Hans Zimmer y es uno de mis compositores preferidos de bandas sonoras junto a Thomas Newman. Personalmente me encantan sobre todo sus colaboraciones con Nolan, ¿no? Dunkerque, Interstellar, Inception. Y la BSO de Sherlock Holmes y también, bueno, últimamente la de Blade Runner 2049. Aunque compone de todo y lo borda todo, como por ejemplo El Rey León. Y bueno, la especial voz que ha hecho famosa la composición con la que iniciábamos esta sección y que aparece en todas las canciones es de Lisa Gerrard, una compositora y cantante australiana, integrante principal del grupo Death Can Dance. Y bueno, qué deciros, es una de las bandas sonoras más vendidas de todos los tiempos. Y yo pensaba que me había alargado, pero veo que se me está quedando con toda la sección, ¿eh?
Yo digo, he confirmado de que el Special Treat Clark es el Lucius, es el hijo de ella.
¿Ah, sí?
Y es el que estaba en El Protegido y ahora ha salido en Glass, por ejemplo. Ha retomado el personaje a la de años después.
Pues no me había fijado, fíjate, y eso que lo había estado mirando. Pues nada, deciros también que respecto a la banda sonora, Luciano Pavarotti en 2003 hizo pública una grabación de sí mismo interpretando una canción de la película y dijo que lamentaba haber rechazado en su día una oferta que le hicieron para cantarla en el film. O sea que al final muchas veces se rechazan cosas que luego, pues mira.
¡Ay, los billets!
¡Ay, los billets!
Y nada, no, no os digo.
Los royalties que me han caído, les han caído.
Sí, sí, tirándose de los pelos estaba este hombre.
Hay cosas peores, Sean Connery rechazó a hacer de Gandalf. Aunque, y me alegro.
Sí, pues sí, a veces hay muchos rechazos, ¿no? Como Will Smith con Matrix, que siempre se arrepentirá de eso, pero que al final.
Al final aceptó a Aladdin.
También es verdad.
Quiero hacer un aporte sobre eso, tenía que ser Terry Crews.
¡Oh!
Sí, eso también se ha dicho mucho. En fin, el caso es que no os digo tampoco nada de Ridley Scott porque es que creo que ya es un director que todos conocemos, que es maravilloso. Bueno, Alien, A ver, ha hecho peliculones, Tony.
Ha hecho peliculones.
Que me está mirando
Tony.
Así como
ha
diciendo.
Ha hecho peliculones y ha hecho realmente putas mierdas también.
Pues como todo el mundo que hace muchas cosas. Ya me gustaría a mí
tener.
Se
dice todo.
Como lo que has aportado tú al cine, Tony. ¿Verdad?
En fin, el caso es que, como veis, esta película da esta película al final sí que da para hablar bastante y no acabaríamos nunca. Y es que Gladiator es un peliculón. Si nunca la has visto, no sé a qué esperas. Y si la viste en su momento, te animo a verla de nuevo porque es que no ha envejecido nada. Sigue siendo perfecta.
Volveremos a vernos. Pero aún no. Aún no. Non dilis ad inundas landi lavi.
Y llegamos al final del programa 677. Recordar, sobre todo, dar las gracias a todo el equipo que he tenido aquí presente: a María, a Jeco, a Javi, a Tony, a Chaso, a todos los componentes: Jordi, Mar, David y Carlos de Belmont Revenge. Y servidor de ustedes, Isaac Viana, que os ha acompañado a lo largo de estas dos horas de programa. Recordad que nos podéis ayudar a pagar el hosting en portalgimover.com/donaciones y que nos podéis enviar lo que queráis a través del correo electrónico en público@portalgimover.com. En las redes sociales estamos como Portal Game Over, ya sea Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, etcétera. Y si nos queréis escuchar el programa, recordad pues que estamos en todas partes. Estamos en iTunes, estamos en Spotify, estamos en iVoox y también en YouTube, donde los domingos hacemos este falso directo a las 9 de la noche. Por favor, danos likes. O sea, escuchad donde nos escuchéis, entrad un momento a YouTube, danos un like y ya está. Y si estáis vivís en Chañón de Espino, os podéis escuchar en directo en la radio, pero bueno, eso lo veo un poquito más complicado. Podéis dejarnos comentarios, podéis dejarnos mensajes de voz, ya sea por contestador automático, WhatsApp o Telegram, a través del teléfono 658072127, 658072127, donde nos podéis comentar desde dónde vas a venir a vernos el 6 de julio. Y mira qué lástima que esta semana tenemos todo el equipo aquí casi y al final no hemos analizado Red Dead Redemption 2.
Pues tenemos entrevista. La semana claro que viene lo vemos.
La semana que viene la semana que
analizamos. O lo analizamos en esta vida o en la siguiente.
Claro, mira.
El programa que
qué
viene,
buena frase. Qué
en
buena
el programa
frase.
Que viene o en el siguiente.
Se me ocurre ahora. Así,
me ha encantado la frase.
Pues lo dicho, en el programa que viene o en el siguiente tenemos análisis de Red Dead Redemption 2. Hasta entonces, nos vemos en el programa 678 de Game Over. Hasta aquí a 7 días. Adiós.